Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos los lunes, los miércoles y los viernes desde twitch.tv/martatrivi. He dicho que normalmente hablamos de actualidad cultural, este es un programa de actualidad cultural, pero hoy, con esto de que se acaba el año, con que la actualidad está muy paradita y con que, hay también que sumarse a la fiesta y celebrar, no vamos a hablar tanto de actualidad, sino que vamos a debatir lo que ya se está convirtiendo en una tradición para muchas personas y muchos medios, las típicas listas de fin de año en el que hacemos un repaso pues por las películas, las series, los libros, los videojuegos que más nos han gustado y las solemos pues compartir con los demás. En el programa de hoy vamos a hablar de por qué hacemos estas listas, cómo condicionan las listas nuestra relación con la cultura, qué tienen de buenas y qué tienen de malas. Pero hablo en plural, no solo por la gente que nos está acompañando como es habitual en el chat, sino porque está conmigo pues Alberto Corona otra vez. Hola Alberto, eres tan habitual por aquí que no sé ya qué decirte.
Hola Marta, pues sabes, yo qué sé, si me invitas, como las infantas, ¿no? Nos lo ofrecieron y aceptamos. Pues yo lo mismo con el comentario de texto.
Pero, ¿cómo que no? ¿Eso qué es?
Eso es una cosa que dijeron las infantas. La infanta, la que es más tonta. La
de Elena.
No, ¿Elena? Bueno, las dos son tontas. Una de las dos, es que no recuerdo quién fue, de cara a una movida de corrupción que les estalló en la cara. Ella...
Ay, pero la corrupta es la otra. Pues no, las dos eran corruptas.
O sea, las dos. Claro. Las dos son tontas y corruptas. Y ya está.
Sí,
pues
vale,
dijo,
vale.
Dijeron algo así, su excusa de por qué os beneficiasteis de esta trama corrupta fue nos lo ofrecieron y aceptamos. Así que eso es lo que me ha venido a mí a la cabeza.
Aquí pues está muy bien, porque es una frase con la que pasas por encima de cientos de años de filosofía, ¿sabes? Ética. Y ahora ella con un todoterreno. Pues nos lo ofrecieron y lo aceptamos. Claro, y está claro, muy bien.
Atropellando a pobres por ahí, claro. Sí.
Bueno, Alberto, vamos a dejar un poco las cosas claras desde el principio. Tú eres una persona que todos los años hace sus listas. ¿A ti te gusta hacer pues las listas de las cosas que, pues que has consumido? Perdona por ponerlo en esos términos. Durante el año.
No digas consumir, Marta. Di experimentar, recibir, acoger, disfrutar, no digas consumir, que eso es...
Vale, vale. Es verdad que es un lenguaje que no solemos utilizar. Dice Javier Alemán, disfrutado, y es verdad que es una palabra mejor. ¿Te encanta hacer las listas de aquellas cosas que has disfrutado durante el año? ¿Te gusta compartirlas? Y te iba a empezar a preguntar una cosa, antes de preguntarte por qué haces estas listas o qué es lo que te gusta de esto, quería preguntarte un poco, tú... Pues haces estas listas de forma personal, pero a veces participas en algunos medios aportando tus propias listas. ¿Hay diferencia entre las listas de Alberto Corona, la persona, y Alberto Corona, el crítico?
Bueno, hay diferencia. O sea, yo es verdad que sí que voy cambiando las listas en función a según unos razonamientos tan complejos como estúpidos. Si te puedo, por ejemplo, este año explicar por qué la lista de Quinótico, que me pidieron mi lista de 10 mejores películas del año, es distinta a la que, por ejemplo, puedo compartir ahora contigo, la que compartiré en Blue Sky. Que es que en el caso de Quinótico, a mí me enfadaba que María Guerra hubiera tenido una opinión estúpida con Caza de Brujas de Guadagnino. Porque María Guerra la lió a saco y no sé si te enteraste que le hizo una pregunta bochornosa a Julia Roberts en Venecia y tal. Entonces ahí yo sí que puse, por ejemplo, en la lista de Quinótico puse Caza de Brujas muy arriba, mientras que en mi top general no entra ni en las 10 primeras. Estaría yo creo en la número 15 o por ahí. Entonces como que sí que la cosa va variando según los sitios en los que voy publicando las listas, ¿sabes? Pero yo creo que son en base a razonamientos tan ridículos que no merece la pena describirlo. Salvo en este caso que creo que sí que tiene cierta gracia lo de Caza de Brujas.
Pero entonces tus listas varían. Quiero decir, para ti la lista no es algo objetivo, como se acerca mucha gente a ello, ni es algo inamovible, ni es algo que te dé vergüenza decir que tú vas cambiando. Según estés en Instagram o en Blue Sky.
Las listas son una performance. Las listas son una forma de simplemente lanzar una imagen sobre lo que ha podido ser el año y ya está. Entonces En base a eso, desde luego que no hay ni objetividad ni. O sea, si yo, por ejemplo, fuera ultra mega honesto y tuviera que haber una separación entre, por ejemplo, la peli que más he disfrutado a lo largo del año, sería, por ejemplo, Superman, de James Gunn o de Brutalist. Pero no es exactamente una honestidad de la peli que más he disfrutado, sino la peli que a mí me parece mejor, más importante, que es más representativa de un cierto estado del cine. Toda una serie ahí de factores con las que a mí, que es, ese es uno de los motivos por los que me gustan tanto las listas, me gusta mucho ir como ir haciendo malabares con todos estos factores. Siendo muy
Entonces,
ridículo todo, como te digo, vaya, pero es así.
pero no tiene por qué ser ridículo. Pero sí has comentado que a la hora de hacer una lista ponderas diferentes factores, tus gustos personales, la importancia que haya podido tener en el año, la influencia, todo este tipo de cosas. Pero eso, sea, ¿por qué? ¿Cómo eliges estos factores? ¿Qué quieres? O sea, si la lista no es personal, ¿qué es lo que buscas a la hora de hacer una lista?
Claro, ahí ya supongo que habría que distinguir en la posición desde la que tú haces la lista, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso claro, pues yo sí, supongo que la lista en la que, en cuanto a de que pueda decir lo mejor del año, la única que realmente he hecho yo o que pueda hacer yo es la del cine 2025, por algo tan sencillo como es a lo que me dedico. Ya está muy al tanto de los estrenos. Entonces, en base a eso sí que me puedo permitir, desde mi posición profesional o cinéfila, sí que poder distinguir eso. De cara a los videojuegos y a los libros, yo es algo que no puedo hacer. Así que, de cara a diseñar esta lista particular de cine, sí que estoy ejerciendo como crítico y estoy teniendo unas ideas críticas en torno a por qué pongo una película u otra. Pero como tú, por ejemplo, el otro día, cuando en el podcast Reload te pidieron tus mejores 3 juegos del año, tú en... Ah, que no, esos no eran tus mejores juegos del
No,
año.
porque
No, bueno,
hice
hiciste
trampa
otra
y lo
cosa.
dije. A
Entonces,
mí,
sí.
Víctor me dijo, ha llegado la hora de que he contactado con gente, ¿quieres participar? Dime tres jueguitos. Como me dijo, así en abierto, dime tres jueguitos. Pues yo aproveché para no decir, para decir lo que quería y llevármelo a mi terreno. Porque justo iba a comentarte que, bueno, tú nos estás explicando que a ti te sirve la lista como para crear una imagen de lo que ha sido, pues, la cultura en el año, que atiendes a diferentes factores que van más allá, o sea, que algunos podríamos considerar medio objetivos, pero otros, pues, son profundamente subjetivos, que además modifican las listas muchas veces según dónde se van a publicar, o supongo que el público que la va a recibir también. Pero todas esas cosas están guay, ahora después nos detendremos en alguna de ellas, pero quería comentar un poco por qué a mí no me gustan las listas, iba a poner precisamente el ejemplo de A Night. A mí no me gustan las listas, en primer lugar, porque creo que hace que nos relacionemos con la cultura de una forma como de competición. Es decir, tenemos que hacer un ranking y algunas pelis ganan y otras pelis pierden, y no sé si eso crea en realidad pues una imagen de lo que yo creo que debería ser la cultura. O sea, el hacer un ranking en decir esto es mejor y esto es peor, me parece que la gente además puede interceder a decir, oh, pero has puesto este, pero no has puesto este, pero no has puesto lo otro, me parece que aplana nuestra relación con la cultura en el sentido en el que lo reduce a todo a ganadores y perdedores. A esta es mejor, da igual todos los factores que metamos, sigue siendo una competición. Y no creo que debería ser nuestra relación así. Sobre todo porque como más me voy dando cuenta, conforme más, más habilidad tengo para acercarme a la cultura, muchas veces pues juegos o películas o series que no te han terminado de gustar terminan haciéndote pensar muchísimo. Y claro, eso no sé cómo se pondera en una lista donde pues, los elementos están compitiendo entre ellos. Yo lo que hice en A Night es marcarme una especie de lista de con juegos o con grupos de juegos que me habían hecho pensar o que me habían sacado alguna reflexión alrededor del año. Pero ya el hecho de tener que rankearlos me pareció extraño, porque si yo tengo que pensar en un juego que me haya gustado mucho este año o que haya jugado muchísimo este año, es Fields of Mystria, pero no lo puedo meter en ninguna lista. Entonces, pues está en ese tipo
¿Por
de
qué
cosas.
no pueden meter ese juego en ninguna lista, Marta?
Pues
El
porque
Fields of
Fields of
Mystria, me
Mythria,
refiero.
porque salió en acceso anticipado el año pasado, pero todavía no ha salido publicado la versión final. Entonces,
Ah, vale.
técnicamente está en un limbo, porque ahora ese era otro de los argumentos que te iba a dar, pero eso lo haré más adelante, el del programa. Pero eso, no justo iba a ir justo donde lo ha dicho Miguel Bañe. No, nos relacionamos con las cosas muchas veces solo poniendo notas, poniendo estrellas, diciendo si es mejor o es peor. Y creo que eso nos hace sentir muchas veces que hemos analizado la cultura, pero ¿qué tipo de análisis es ese?
A ver, por un lado, yo aquí te sacaría dos días, ¿no? Por un lado es que también muchas veces el problema de estas cosas está en la importancia que tú le quieras dar. Evidentemente es más de cara, si fijamos como campo de análisis o como objetivo de análisis qué ha ocurrido culturalmente en el año, una lista como tal, pues inevitablemente se queda corta. O sea, se queda, no llega a nada, no dice nada por sí misma, ¿no? Por todos los motivos que tú has dicho. En ese sentido, desde luego, es mucho mejor pues hablar de análisis y de reflexiones. Yo, por ejemplo, ayer publiqué un artículo en InfoLibre resumiendo lo que había sucedido en el año, en el cine del año, que bueno, lo iba a pasar, pero como estará el paywall, pues qué más da. Pero, por ejemplo, en ese año, o sea, en ese artículo lo que yo he querido hacer es, no es hablar de pelis mejores o peores, sino de narrativas o temas que podamos encontrar dentro de, a lo largo del año. Sin que muchas veces a mí ni siquiera me tengan por qué gustar esas películas. Por darte dos anotaciones sobre eso, por ejemplo, yo una cosa que defiendo en el texto es que lo que ha pasado con este año en Estados Unidos es que en paralelo a que el país sufra la deriva fascista que está teniendo con Donald Trump, ha sucedido que hemos tenido un cine comercial así llamado para adultos muy politizado. Y eso al margen de que las pelis vayan, estén mejor o peor. Entonces, en ese sentido, se ha acabado colación Caza de Brujas, Eddington, Materialistas y Bugonia. Y una batalla tras otra. Estas cinco pelis, estén mejor o peor, hay algunas que me gustan de estas cinco, otras que no, pero son cinco pelis que reflejan esta tendencia que te estoy diciendo, este tema
Sí,
de un cine adulto
totalmente.
que quiere ser politizado. En la misma medida, en un momento dado, también he comentado que la espiritualidad ha sido como el gran tema del año. Entonces, por un lado, pues he hablado de Puñales por la Espalda y luego en España de la pareja tan jugosa a este nivel que representa Cirati los domingos. Ese, por ejemplo, ese tipo de reflexiones, me puede haber quedado mejor o peor el artículo, sí que creo que se ajusta más a lo que tú estás diciendo, de que sería más productivo de cara a imaginarnos lo que ha sido un año, ¿no? O sea, que aquí el problema está en la importancia que le queramos dar a las listas, es lo que te quiero decir.
Pero creo que, o sea, a eso de la importancia te diría dos cosas. Y la primera es que yo no le doy importancia a las listas y precisamente por eso no hago listas. Es decir, la forma de quitarle la importancia que yo creo que no deberían tener es no haciéndola. Porque no creo que sean importantes. Pero la contrarréplica a esa es que más allá de mí, más allá de ti, las listas se han convertido en un estándar en cualquier medio. No importa a dónde entre, te vas a encontrar con todos los medios haciendo listas del año. Desde medios que es una sección de cultura, es supuestamente más seria, como The Guardian, que encima ha ido publicando la lista, como cada 2 o 3 días un nuevo elemento, cada 2 o 3 días un nuevo elemento. ¿Sabes? Las listas son importantes, no porque yo le dé importancia o no, sino porque los medios se lo toman en serio y el público también. He visto, o sea, ver que las listas se convierten en un estándar para tantos medios me ha servido para darme cuenta que la gente se enfada de verdad con qué cosa está en el número 1, qué cosas se han quedado fuera. La peña se lo está tomando en serio, Alberto. Y la peña de verdad, es como en Reddit, en algunos subreddits de cine que visito, las películas que tengas como favoritas en Letterboxd, al parecer, la peña se molesta si tiene una y no otra, si pones o no pones. La importancia está clara, creo yo, vaya.
A ver, yo aquí te puedo hablar por los círculos en los que me muevo, que desde luego son círculos donde el problema no está tanto en las listas, en las pelis que se quedan fuera, las pelis que se quedan más arriba, como una cuestión de línea editorial. Por ejemplo, en Film Twitter o Film Blue Sky o lo que sea, simplemente cinefilia un poco más especializada, la gente de hecho que suele estar agrupada bajo la órbita del Top Film Twitter, que es una iniciativa de la que igual a lo mejor también tendría su gracia comentar. Por ejemplo, una cosa que a nosotros no nos gusta nada, porque yo me incluyo dentro de esa galaxia, inevitablemente, es la lista que sacó Cahiers du Cinéma. Porque normalmente es las listas de Cahiers du Cinéma históricamente han sido como las más respetables o barra prestigiosas por el hecho de que no se guían tanto por Hollywood, sino que tienen una perspectiva más internacional, más enfocada dentro de lo que pueden ser los festivales a lo largo del mundo. Y si se cuela una peli de Hollywood, tiene que ser una concretísima. Por ejemplo, este año, en esta lista, las pelis de Hollywood que se han colado son Una batalla tras otra, que esa peli ha despertado una unanimidad absoluta, y Nouvelle Vague, que
Bueno.
es una peli estadounidense, una unanimidad absoluta a nivel editorial, Marta, es lo que te quiero decir, que es que está en todos lados esa película. Y la otra peli que estadounidense es una Nouvelle Vague de Richard Linklater, que es estadounidense, pero tiene este rollo francés, ¿no? Evidentemente, de que habla de al final de la escapada y tal. El caso es que esa lista ha enfadado a los cinéfilos, no por el hecho de que haya dejado fuera, yo qué sé, la peli de Kelly Reichardt, que de hecho la peli de Reichardt creo que no estaba, sino porque la primera de todas es Tardes de Soledad de Albert Serra. ¿Y por qué ha molestado que esté esa película? Pues aparte de porque es una película sobre la tauromaquia y es totalmente abyecta, es porque así para muchos ha sido una traición que una publicación como Cahiers du Cinéma, que ha sido históricamente muy rompedora a la hora de reflexionar sobre la ética de las imágenes, que le hayan dado el primer puesto a una peli que es abyecta, porque es que no hay otra forma de
Sí,
llamarlo,
sí, sí.
eso nos ha enfadado. Eso sí que a los cinefilos nos ha enfadado. No, en este caso no es tanto cuál pones la primera o cuál se queda fuera, sino la decisión política, por decirlo así, de poner una película así al frente, ¿sabes? Y como esto, pues habrá 80.000 ejemplos. Quiero decir, es que no. A veces simplemente el rechazo que podemos sentir por las listas muchas veces más viene de la decisión editorial. Hace poco, por ejemplo, también El País sacó una lista de las mejores novelas del año. O sea, del año no, de las mejores novelas españolas del siglo XXI. Sacó una lista del País. Y era una lista donde nos pareciera mejor o peor. Era muy llamativo que hubiera tantas novelas de Anagrama y Javier Cercas tuviera dos libros dentro de la lista. Entonces, en plan, ahí lo que estás cuestionando realmente, cuál es lo que te enfada de cómo se ha manufacturado esa lista en la línea editorial, ¿sabes?
Lo entiendo, desde luego analizar la línea editorial es muy interesante, pero por ejemplo, con lo que me estabas comentando de Cahiers du Cinéma, yo lo que estaba pensando es la forma en la que pues este tipo de medios serios haciendo listas hace que se tenga la sensación, igual que de forma, a ver cómo lo expreso, igual que de forma intuitiva, a veces entendemos que unas películas son oscarizables y otras no, también se nos crea la imagen de que algunas pelis son pelis de lista y otras no. Que más allá de cuál sea la línea editorial, tiene que tener ciertos tics. Tiene que ser una peli seria, tiene que ser una peli para un público cinéfilo, tiene que ser una peli de gente respetable, tiene que ser una película con valores europeos, en el sentido más amplio, creo que decía, hay pelis japonesas con valores europeos. Y quieras que no, no sé si entonces es válido para pensar, o sea, para echar la vista atrás y revisar el año. Justo cuando me estabas hablando de film Twitter y todo este tipo de cosas, estaba pensando un rato, o sea, estaba pensando un poco en los cinéfilos y en el hecho de que creo que sois más los hombres que las mujeres que os consideráis cinéfilos, porque justo estaba pensando, si yo echo la lista atrás hacia los 2000, hacia algunos años de los 2000, muchas de las películas que a mí me parecieron las películas más importantes o que me están pareciendo ahora echando la vista atrás, las pelis más importantes del año, jamás podrían estar en una lista. Pelis que fueron visionarias, pelis que demuestran una sensibilidad avanzada a su época. Estoy pensando, por ejemplo, en A por todas. A por todas no es una peli de lista. Carrière du Cinéma no va a poner A por todas en una lista. Pero si yo miro hacia atrás, yo digo, esa peli. En ella confluyen muchos sentimientos de los años 2000, pero además tiene una visión preclara en cómo va a ser nuestra relación, pues por ejemplo, con la raza y con la cultura que consideramos racializada. Para quien no lo sepa, A por todas es una película protagonizada por Kirsten Dunst, en la que ella es la jefa de animadoras. Lo digo riéndome porque a Cahiers du Cinéma no le gusta esto, pero ella es la jefa de animadora de un equipo de animadoras blancas de un colegio pijo y pues descubren o sea, ella descubre cuando se hace la jefa de la animadora que su grupo de animadoras lleva años robándole las coreografías a un grupo de animadoras negras que no tiene dinero para seguir adelante, que no puede ir a competir a de estos internacionales porque tal. Y pues eso, que se estaban apropiando literalmente del trabajo de de las animadoras negras. Y es una peli que habla de todo esto, que ahora, por ejemplo, está muy en boga y lo hace sin ningún tipo de, pues, de querer echarte la peta, no te está enseñando sobre raza. Es una peli divertida para adolescentes que además trata estas cosas. Y que además, ya te digo, en ella confluyen muchas sensibilidades femeninas de los 90. Entonces, es eso, ¿hasta qué punto me vale que Carriel du Cinéma me haga una lista por muy buena línea editorial que tiene, si las pelis que pueden entrar y que se van a quedar fuera siempre son las mismas? Y las pelis que van a entrar siempre son películas de cinéfilo, ¿sabes?
Pero va, por todas puede ser una película de cinéfilos también. O sea, entiendo que te refieres aquí a una clave de género, ¿no? De que es una peli para tías, ¿no? A por
Y
todas.
para hay
Entiendo.
las películas para tías, películas para adolescentes, películas que tienen sensibilidades queer, muchas veces históricamente se han quedado fuera y no se han entendido, sobre todo si están en clave de comedia o son excesivamente camp. Ese tipo de obra que no llega a ser una obra marginal, pero que tampoco es una obra prestigiosa, muchas veces, cuando miramos atrás, han definido su época y han sido preclaras, pero las listas no las van a coger.
También en ese sentido, Marta, posiblemente la gente no supiera lo preclara que era por todas en el momento en que se estrenó. Quiero decir, porque esos olvidos históricos son también, quiero decir, es algo inevitable y no ni siquiera tenemos que hablar aquí de una diferencia de género. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Que es lo que pasó con La Puerta del Cielo en 1980. Que hoy día se considera fácilmente como una de las mejores películas de la historia y no hay demasiada división de opiniones en eso. En el momento en que se estrenó, como fue una película que la imagen que tuvo a lo largo del año fue: con esta película se ha ido a la mierda United Artists y con esta, y esta película se ha cargado el nuevo Hollywood, pues no podemos decir que sea buena. Es decir, hay toda una serie de condicionantes y precisamente esto de los condicionantes me lleva a una idea que yo creo que tampoco es tan descabellada, que es el hecho de que posiblemente hoy día, si se estrenara una película como A por todas, posiblemente sí que entraría en alguna lista. De hecho, sin ir más lejos, yo creo que Chicas Malas, en su año, yo no descarto que entrara en alguna lista, ¿eh? Porque Chicas Malas fue una película que ganó mucho dinero y le gustó mucho a la crítica. A por todas sí que es verdad que no, pero Chicas Malas gustó mucho, ¿eh? Pero vamos, aunque no fuera así, aunque no entra en ninguna lista, que ya te digo, no lo puedo yo asegurar, sí que es cierto que la cultura ha cambiado mucho en los últimos años. Es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Este rollo de que al fin, ahora mismo todo el mundo es friki y todo y nada está segmentado y todos podemos mirar todo lo que sea. En este sentido, vuelvo a la idea de la línea editorial. Incluso aquí yo me meto en el sentido de que, por ejemplo, una cosa que puede sorprender, supongo, sorprender, que tampoco aquí yo me quiero dar ninguna importancia, pero una cosa que sucede con mi lista de las 20 mejores películas del año es que he metido Agárralo como puedas. Porque Agárralo como puedas es una película que no tiene ninguna aspiración, es una comedia absurda, pero a mí como comedia absurda me parece pues la absoluta perfección. O sea, y en este caso yo lo digo como evidentemente admirador de este tipo de película concreto. Y quien dice Agárralo como puedas dice Superman, que Superman de hecho la ha metido está en las 10 primeras, fijo, en la mía. En este sentido, yo como mi propia línea editorial sí que me veo, me gusta el hecho de decir, pues evidentemente hay que mirar de forma caleidoscópica la cultura. No podemos ir solo a las películas serias que pueden premiar los Oscars o pueden estar en los festivales. También tiene que haber espacio para las pelis comerciales de medio tamaño, como decías tú. Y al igual que esa puede ser mi línea editorial, seguramente en otros sitios, como todo el mundo hace listas, seguramente te lo puedas encontrar. El tema está que normalmente las cabeceras a las que vamos a mirar sí que tiran más por una imagen más de consenso, supongo. No sé.
Claro, ese es otro de los puntos que quería tocar precisamente, el consenso. Una cosa que pasa, por ejemplo, con las listas de videojuegos, y es cuando empecé a darme cuenta, por cierto, que no me gusta hacer listas, es que pues normalmente la gente espera, o sea, si hay algo que tienen, en mi opinión, y estoy generalizando, sé que no es justo, pero sí que creo que hay una tendencia grande en los medios de videojuegos hacia lo que voy a decir. Eso, creo que los medios de videojuegos, por lo general, disfrutan pues dándole la razón al público, sobre todo mimando o creando una relación de camaradería con su audiencia, lo que en resumen yo defino como que a los medios de videojuegos no les gusta retar a sus lectores, les gusta más congraciarse con ellos. Entonces, una de las cosas que noto cuando veo las listas pues de lo mejor del año en medios de videojuegos es que es fácil adivinar lo que va a salir. No tienes que jugar a los juegos para saber cuáles van a ser los seleccionados. Y van a ser los seleccionados porque se han jugado mucho, entonces la mayoría de los lectores van a conocer esa obra y por lo tanto van a querer que esté en la lista, que la mayoría de periodistas del medio también han jugado y por lo tanto es más fácil que tal. Todas son obras relativamente grandes, porque y cuando se le da a un juego pequeño hay que súper justificarlo por la importancia, entre comillas, que tenga ese juego. ¿Sabes? No, no va un juego pequeño, y no estoy diciendo pequeño y no indie a propósito, ¿eh? Pero eso, para un juego pequeño le das un premio, tienes que o lo pones en una lista, tienes que justificarlo muchísimo, porque normalmente, pues a muchos, tiene que ser importante. No puede ser simplemente es un buen juego pero es pequeño, o es un buen juego pero es corto, o es un buen juego pero no es de un estudio millonario. Y entonces pues te encuentras eso, con las mismas listas en todos sitios. Bueno, y lo que dice Macronoid, y si no, tienen que dejarlo claro en el titular como prejustificándose el hecho de que van a pues poner en una lista algún juego que no es lo que todos esperamos. Entonces, en la mayoría de sitios te encuentras las mismas listas de los mismos juegos que ha jugado todo el mundo, que posiblemente en enero, antes de que tal, ya sabías cómo iba a haber esa lista. Entonces,
Sí, los
no
videojuegos han
sé.
estado bastante mal a ese nivel, ¿eh? Porque, por ejemplo, algo como que si comparáramos, digamos, los juegos que han vendido más con las películas que han ganado más dinero, ahora mismo es impensable encontrarte en lista de lo mejor del año a películas estilo una película de Minecraft o Lilo y Stitch, porque son pelis que sí que han hecho mucha pasta, pero es que nadie, o sea, ninguno de los prescriptores culturales o creadores culturales o pensadores culturales piensa seriamente que esas películas merezcan estar en una lista de lo mejor del año. Porque al final supongo que lo que pasa con el cine es que sí que tiene esa posibilidad, es un medio más maduro que el tema de los videojuegos y sí que el cine tiene la posibilidad de que dentro de sus vertientes más artísticas, más adultas, más separadas del blockbuster sin más, pues se permita que haya pensamiento y cinefilia alrededor. Eso con los videojuegos tristemente no es así. O sea,
También es.
tristemente. O sea, te puedes seguir encontrando estos consensos dentro de la órbita artística, ¿no? Por ejemplo, este año lo que ha sucedido con juegos estilo Blueprints o Despelote o.
Por
Claro.
favor, no me pongas Brooklyn en la lista
No,
de despelote.
pero me refiero que es un juego que es. Bueno, a ver, Blueprints, la verdad que ese ejemplo no lo controlo demasiado, pero
Tremenda
Blueprints
mierda.
es un
¿Qué?
juego muy pequeñito, Blueprints, ¿no? Quiero decir, es un juego
¿Sabes?
como de este rollo de que. De que se ha jugado al margen de, digamos, los grandes focos. Hasta me da la sensación, no sé.
No, no, entiendo lo que me estás diciendo. Te voy a decir dos cosas, pero antes quería leer un comentario de Opirulina que dice, sí, es que creo que la gente busca, hay un momento que se ha bajado, se ha subido el comentario. Sí, es que creo que la gente busca más artículos de lo que ha leído, visto, jugado para confirmarse por encima de hacer una búsqueda para descubrir algo
Sí,
nuevo. Y
pues.
creo que es eso. Creo especialmente en los videojuegos, nos gustan que nos digan que hemos jugado las cosas correctas. Y entiendo por qué, ¿eh? No lo estoy criticando. Pero con respecto a Alberto, comentabas la diferencia a lo mejor entre pues el tipo, o sea, el tipo de lista que surge en el cine o en la literatura, si quieres, y el tipo de lista que surge en los videojuegos. Y es que creo que no solo está la diferencia ahí en la madurez del medio, sino que creo que la diferencia está entre el cinéfilo y el gamer. El cinéfilo es una persona que quiere demostrar que tiene un criterio por encima del público habitual. Es decir, el
Sí,
aficionado al
claro.
cine o el aficionado a la literatura parte de la idea de que todo el mundo lee y de que todo el mundo va al cine, pero tú, aparte de leer y al cine como los demás, tienes un gusto especial que te separa de las masas. Y por eso muchas veces películas populares o muchas veces películas hechas pues con pocos aura artístico, pues no entran en estas listas, lo que estábamos hablando de Carrière du Cinéma y A por todas, por poner un ejemplo. Pero creo que pasa algo diferente con los gamers. Creo que los gamers no han aceptado todavía, y uso gamer aquí como algo despectivo, un poco, no
Como la
como
charca,
personas
¿no?
todo que jugamos. A
Sí.
ver, pero creo que los cinéfilos todavía no han aceptado el hecho de que todo el mundo juega a videojuegos. Porque intentan todo el rato como separar un gamer de verdad y la gente que juega a los Sims, o un gamer de verdad o la gente que juega en el móvil al Candy Crush. Pero el hecho es que igual que todo el mundo va al cine, todo el mundo juega o la gran parte de la población juega.
Sí.
Entonces el gamer no siente que se tiene que separar por su gusto exquisito. Se siente contento, creo, simplemente pues aferrándose a los grandes éxitos. Eso
Sí,
tiene sus cosas malas y sus cosas buenas,
incluso
pero...
diría que se separa también muchas veces por motivos muy estúpidos, ¿no? Estilo, pues la fidelidad a una marca, las horas que le he echado al juego, me he hecho platinos, me lo paso todo en modo difícil. O sea, como que sí que hay una forma igual de también distinguirse de los demás, pero es verdad que todo dentro del gran prisma de las grandes superproducciones. Creo,
Es
o
que
sea,
eso.
porque es verdad que luego habrá juegos indies que sí que generen una gran masa crítica detrás, ¿no? Los grandes hitos indies de los últimos años, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Disco Elysium, Firewatch, todo ese tipo de como grandes obras que ya no son siquiera indies porque todas las tenemos en la cabeza, pero yo creo que el recorrido para llegar ahí es mucho más cortito, o sea, o mucho más obvio que, por ejemplo, lo que sí que ha sucedido en el cine, que tú decías, de que ha permitido que se genere esta tribu de chalaos apasionados al margen de toda la gente que va al cine.
Claro, es que eso, y también te digo que creo que no va a surgir una figura como el cinéfilo en los videojuegos, porque creo que pues esta explosión de gente que juega ha surgido justo con el antiintelectualismo ligado al análisis cultural. Entonces, creo que
Claro.
hay una proporción grande de jugadores que rechazan un análisis cultural profundo de los videojuegos, que solo le gusta hablar de los videojuegos en términos de celebración, solo le gusta hablar de los videojuegos en términos de diversión o muchas veces recomendación, pero que no buscan ni necesitan, incluso a veces se sienten ofendidos por un análisis cultural del videojuego. Y eso es algo que tú sabes que yo he vivido personalmente, no me lo estoy
Sí,
inventando.
yo en ese sentido yo siempre he sostenido que lo que distingue a un cinéfilo de un espectador que le mole ir al cine no es tanto el hecho de que vea más películas el cinéfilo, sino que el cinéfilo piensa muchísimo en las películas y quiere estar leyendo sobre las películas y quiere hablar de
Claro.
las películas a todas horas. Eso es lo que le distingue, no es el hecho de ver muchas pelis, de tirarse, pasarse el día viendo pelis.
Bueno,
Eso no,
ahí
eso para mí no es ser cinéfilo, vaya.
César Rendueles habla de el cinéfilo como no usa la palabra cinéfilo, pero bueno, lo que nosotros estamos equivale para lo que utilizamos nosotros cinéfilo es la persona que desarrolla el gusto. Es decir, no
Sí.
solo ves películas, sino haces un esfuerzo por desarrollar el gusto. Entendiendo cómo funciona el cine, entendiendo cómo funciona la cultura y sobre todo ejercitando tu capacidad para hacer crítica. Entonces, vale, surge la figura del cinéfilo, que tú sabes que yo tengo problemas con ella porque es una figura que se ha masculinizado, o sea, muy
Sí.
masculinizada y es una figura que pues tiene sus cosas, no vamos a entrar hoy en esto, pero eso, no creo que surja algo similar en videojuegos simplemente porque yo veo este rechazo al análisis cultural y yo veo este rechazo y yo veo que mucha y con esto ya pasamos a lo siguiente porque esto no tiene nada que ver con las listas pero veo que muchas personas que llevan jugando a lo mejor toda la vida, que llevan jugando desde la infancia, quieren seguir teniendo con el videojuego esta relación un poco infantilizada porque su disfrute con el videojuego pues se basa en la nostalgia, en intentar alcanzar esos sentimientos de la niñez. Entonces, en el mismo momento en el que tú le pones delante la idea de que, pues quizá se puede profundizar nuestra relación con el videojuego y ver el videojuego de otra manera, pues es algo que le produce malestar, supongo.
En este caso sí que daría el matiz, si quieres pasamos a otra cosa, de que también
Sí,
la
sí.
cinefilia se da esta especie de adanismo que tú decías, pero se da en otro sentido. Hay un ensayo estupendo que yo recomiendo siempre que puedo, que se llama Contra la cinefilia de Vicente Monroy, donde básicamente lo que hace este chico es psicoanalizar al cinéfilo medio. Es decir, ahí también, por ejemplo, entra este rollo de la masculinización de que estamos comentando. Pero claro, ahí también lo que sostiene Monroy, lo que yo sé de buena tinta que es verdad, porque yo estoy metido en ese problema, es que también los cinéfilos tienen mucho de ensimismamiento, tienen mucho de percibir el mundo exclusivamente a través de las películas y ser incapaces de relacionarse con el mundo de forma real porque prefieren verlo todo en función a las películas. Y porque también hay
Uf.
una cosa ahí muy infantil, hay mucho rollo de también de abstraerte tan absolutamente en lo que estás viendo y estar tan absolutamente maravillado de que te dé igual todo. Y yo estoy totalmente ahí. O sea, también eso es ahí donde ya podemos distinguir si están los cinéfilos enfermos y los cinéfilos cívicos, ¿no? Los cinéfilos que no tienen taritas, ¿no? Pero eso ya, claro, eso, como dices, es otro tema. Pero que este edanismo también está dentro de la cinefilia, a lo que quería decir. Este rollo infantil de la niñez, de querer preservar una inocencia, esto a la cinefilia nos pasa, vaya. Otra cosa es que tengamos discusiones más enrevesadas, pero nos pasa también, vaya. O sea,
Claro,
sin
supongo
duda.
que no se puede negar al final la evolución en análisis cultural del medio y eso le falta al videojuego. Pero bueno, Alberto, antes de pasar a tu lista y por fin darte la libertad para poder
Por mí
compartir lo que
hablemos
más te ha
de,
gustado.
pero por mí reflexionemos sobre las listas, ¿eh? Que a mí este rollo de presentar a las mías es lo que menos me interesa realmente de lo de hoy. O sea, que
Bueno,
por
pero
mí
es que
filosofemos hasta pronto.
quería que presentaras también tus listas para hablar de cosas buenas de las listas, porque si no, yo tengo una tendencia a llevarme las cosas a mi terreno, porque al final este es mi programa, como entenderás. Pero Alberto, antes de eso tenía otro tema que quería aquí sacar un poquito de introducción antes de hablar un poco de lo bueno y lo malo, y era pues el tema de la prescripción. Tú y yo, los dos somos. Tú más que yo, pero tú me entiendes. Los dos somos analistas culturales y los dos hemos hablado muchas veces de que no nos gusta el análisis cultural que se crea en base a la prescripción, que para quien no esté acostumbrado al término es simplemente el análisis cultural de te voy a recomendar un juego o te voy a recomendar una película. Es decir, lo típico de entrar a leer una crítica, ¿voy a verla o no voy a verla? O entrar a leer una crítica de un juego y decir, ¿pero me lo compro o no me lo compro? ¿Es un 7 o es un 9? A nosotros, Alberto y a mí, no nos gusta hacer ese tipo de crítica cultural y no nos gusta, creo yo, leer este tipo de crítica cultural. Pero yo creo, Alberto, que la lista es como el sumum de la prescripción, que la gente entra a finales de año a ver las listas, a ver si se ha dejado una serie por el camino que tiene que ver, a ver si hay una peli que se ha escapado por debajo del radar y pues eso, para intentar ponerse al día antes de el año siguiente. ¿Cómo puedes, una persona que está en contra de la prescripción, estar tan a favor de las listas como lo estás tú?
Yo es que creo que la prescripción con el. O sea, el poder prescriptor de las listas está muy exagerado. Yo creo que las listas no tienen ese poder. O sea, yo, vamos, yo aquí estoy hablando exclusivamente de mí. Quiero decir, ayer, por ejemplo, Top Film Twitter, que es este grupete de cinéfilos donde cada cierto tiempo votamos en Letterboxd X listas. Ayer salió, por ejemplo, la lista de las mejores películas de los años 30, según la comunidad de Top Film Twitter. Y salieron pues 100 pelis estupendas de los años 30, pero evidentemente había muchísimas que yo no había visto, pero yo no me las, o sea, yo sí que me apunté a alguna y tal, en plan, esta molaría verla y tal, pero ¿por qué yo quería ver qué había salido? O sea, ¿por qué, cómo se montaba la lista? Para ver si estaba de acuerdo o no con la película mejor que saliera, o sea, con las mejores que salieran, porque yo creo que las listas. No, no vale tanto el poder prescriptor como el sesgo de confirmación. Este rollo de, pues ayer salió que la mejor película de los años 30, según la comunidad de Top Film Twitter, era Luces de la ciudad de Chaplin. Pues yo la vi, digo, mola, porque yo la había metido en mi lista. Así que digo, de puta madre, ¿no? Es decir, yo no sé si realmente la gente, o sea, yo no dudo que la gente a lo mejor se apunte pelis por ver, o libros o videojuegos. Pero luego que lo jueguen o lo lean o las vean, yo es que eso lo dudo más, ¿eh? O sea, yo creo que es más, yo creo que no es eso exactamente lo que buscamos en las listas. Yo creo que en
O
las
sea,
listas
tú lo que.
buscamos más otra cosa, confirmar nuestros sesgos, opinar. Yo creo que en las listas, sobre todo, lo que mueven es a eso, a opinar, a qué nos parecen, vaya.
Pero opinar no tanto de lo que está en la lista, según me estás contando tú, sino opinar sobre tu propio gusto. O sea, tú lo que me estabas contando que estabas haciendo es evaluar tu propio gusto enfrentándolo a la lista, ver si estás en una mayoría o si estás en una minoría o si tu gusto es pues el gusto mayoritario entre los entendidos, por lo que estoy viendo, ¿no?
O evaluar también ciertas cosas que pueden decir, o sea, que esa lista puede indicar de la comunidad en sí misma. No, no ya solo de, o sea, porque yo evidentemente yo entiendo perfectamente de mi cabeza y sé por qué me gustan, ¿no?, unas pelis más que otras. Pero, por ejemplo, hay una cosa interesante que se ha ido demostrando a cada edición de Top Film Twitter, que es que las películas que siempre salen más altas no son especialmente canónicas. Por ejemplo, yo con esto de los años 30 sí tenía estaba la duda inevitable de que la primera fuera a salir Lo que el viento se llevó o El mago de Oz, porque son como las dos pelis de los años 30 que todos tenemos en la cabeza de que son absolutamente canónicas. Y no, salieron en puestos bastante bajitos. De hecho, Lo que el viento se llevó ni siquiera se entró, ¿eh? O sea,
Joder, pues
bueno,
es un peliculote.
no, sí, es increíble. Yo la metí, de hecho, en la mía, pero no sé si entró. Bueno, si entró, ya te digo que entró muy, muy abajo. Entonces, claro, cuando te topas con cosas así, dices tú, wow, ¿por qué están sucediendo así? ¿Cómo están cambiando los gustos de la gente? ¿Qué implica esto a nivel de qué cosas nos unen a toda esta comunidad concreta? ¿Qué perfil hay? ¿Qué sesgos hay? Eso, todo ese tipo de cosas que yo entiendo que a lo mejor son las estupideces, pero que a mí me estimula mucho pensar, vaya, pero es que al final lo que es una lista siempre es una imagen. Una lista siempre es algo a analizar y de lo que opinar. No es algo que usar, no es demasiado útil, yo creo, o creo que desde luego no es así como habría que mirarlo. Es simplemente la lista lo que son imágenes que tú puedes recibir en la medida que tú quieras, porque son imágenes que pueden reflejar multitud de cosas complejas, de mayor o menor interés, pero que desde luego esa complejidad está ahí. ¿Vale?
Pues antes de pasar a tu lista, contesto a una cosa del chat. Preguntaba Loberto, quedaría muy mal decir que tras una hora de directo aún no entiendo cuál es la polémica sobre las listas. Y Loberto, no hay ninguna polémica. Simplemente estamos hablando o debatiendo un poco sobre, pues, qué tiene de malo o qué tiene de interesante o qué tiene de valioso el hecho de que las listas se hayan convertido en algo omnipresente cuando acaba el año. Pero lo decía al principio. No hay nada malo si nos gusta hacer listas, no hay nada malo si no nos gusta hacer listas, si nos vemos reflejados en las listas o si no nos vemos reflejados. Pero como es algo que está tan presente, hemos creído importante pues simplemente debatir un poco sobre ellas, por qué es esta como la forma favorita de tanta gente de relacionarnos con la cultura.
Marta, por contestar ya directamente a esa pregunta, que no sé si la hemos llegado a
Sí.
contestar, yo creo que fundamentalmente si se usan tanto las listas y se salen normalmente a fines de año, aparte de porque hay ciertas cosas que ha privilegiado Internet, creo que todos tenemos en mente cuando se pusieron muy de moda en los 2010 todos estos titulares de BuzzFeed de 10 cosas que no sé qué, 9 motivos para no sé qué. Eso es muy internet en realidad, ¿eh? Porque al final, como estamos hablando de piezas de información muy, muy cortitas, pero muy aparentes, muy chillonas, pues eso es donde como mejor se maneja internet, ¿eh? En una palabra. Pero al margen de eso, yo creo que sobre todo nos gustan las listas porque somos seres narrativos. Y en el momento en que hablamos, nos esforzamos en mirar una lista o en crear una lista, esa lista nos está presentando una imagen de cómo hemos entendido el paso del tiempo o cómo ha avanzado nuestra cinefilia o nuestra relación con un medio cultural. Entonces, las listas en ese sentido sirven muy, muy bien no diría como reflejo, pero sí como una imagen trabajada que nos explica un poco quiénes somos, qué ha pasado con el año, en qué momento se encuentra el cine. Ahora mismo, el hecho de que haya tantísima unanimidad con respecto a una batalla tras otra, que está en todas las listas, eso es muy interesante. Eso nos está hablando de algo muy, muy concreto. Algo nos puede hablar
Que
de
todo el
la
mundo tiene
dependencia.
mal gusto menos yo. No es mentira. Perdón, continúa, Alberto.
No, que nos puede hablar de la dependencia que seguimos teniendo de los grandes autores, ¿no? Paul Thomas Anderson, ¿no? Directores que se escriben con mayúsculas. Nos explica de cómo necesitamos que Hollywood nos siga mostrando un poco que el cine puede ser popular a la vez que intelectualmente emocionante. Nos puede enseñar que necesitamos una peli como una tras otra, en el sentido de que es una peli muy optimista. ¿Sabes? Hay un montón de cosas ahí, ¿sabes? Muchas cosas que además muchas veces ni siquiera tienen que ver con que la película sea mejor o peor, o nos guste más o menos, ¿sabes?
A ver, estoy de acuerdo contigo en el que somos, en el hecho de que somos seres narrativos y cuando acaba el año vemos que se cierra una especie de ciclo y queremos hacer una evaluación sobre el ciclo. Entiendo perfectamente lo que dices y estoy de acuerdo, pero yo creo que las listas no son tan populares por eso, porque habría otras muchas formas de narrarnos el año a nosotros mismos o de narrarnos nuestra relación con la cultura. Yo creo que las listas son populares. Porque las listas concentran pues, todos los elementos de pues, que nos dicta el capitalismo que tenemos que tener a la hora de relacionarnos con cualquier cosa. Por un lado está la competición. Una cosa tiene que ser mejor que la otra. No puede ser, estas son las cosas que me gustan. Y poner, porque también sería una foto del año, el hecho de juegos que me han gustado. Y pones todos los juegos ahí. Pero si lo hacemos en 10, 9, 8, 7, 6, estamos haciendo una competición en donde unos ganan y otros pierden. Por otro lado, también está el hecho de cómo las listas, y eso la has mencionado tú, y me parece interesante, el hecho de que las listas pueden mostrar cómo nos estamos mejorando, automejorando a nosotros mismos. ¿Sabes? El hecho de que necesitemos demostrar que nos ha servido este año para ser mejor en nuestra relación con la cultura. Eso también es muy capitalista, esa automejora constante. El hecho de. Pero también está el hecho de demostrar que hemos pues estado en contacto con muchísimas cosas. Quiero decir, tú no puedes hacer una lista de los mejores juegos del año si has jugado a 7 juegos, porque no llegas a 10. Pero el hacer una lista también te dice que tienes el tiempo y que te has dedicado a esto y que por tanto has consumido muchas cosas, que es lo que quiere el capitalismo y aquí he usado consumido con
Sí.
conciencia. Una de las cosas, por ejemplo, que me pasa a mí cuando me mandan a hacer una lista es que muchas veces pues, no me acuerdo de las cosas que he visto, de las cosas que he leído o de las cosas que tal. Y me he dado cuenta que es que las personas que tendéis a hacer listas normalmente tenéis pues una red social o un documento público o privado en el que vais apuntando todo este tipo de cosas. Y quizás tú no, Alberto, pero me he dado cuenta de que muchísima gente pues se vuelve un poco competitiva con este tipo de cosas. Y cuando he dicho, Alberto, tú no, yo sé que tú sí. Porque es lo típico de,
Pero
¿cuántos libros te has leído este
competitivo.
año? ¿40? Yo me he leído 43. Y el año pasado me leí 42. Por lo tanto, este año he leído aún más libros que el
Este
año
año
anterior. Porque me estoy mejorando.
a mí me ha pasado concretamente que es que he recuperado el hábito lector y estoy muy feliz con eso. Es simplemente lo que me ha pasado, pero
Claro,
quiero
pero
decir, yo normalmente no suelo presumir del número de libros. Este
yo
año en
sé que tú
concreto
no.
sí que estoy muy feliz porque es verdad que he leído mucho. Bueno, que sobre todo he leído mucha ficción este año. Entonces eso es algo que a mí que me alegra, porque he superado algo que yo creo que está feo, ser un niño ensayos aburrido, ¿sabes? Pero bueno,
Pero
es cierto que eso pasa, vaya, ¿vale? O sea, es cierto.
ya te digo, tú podrías estar contento. Con haber pues tenido haber tenido más tiempo para leer este año sin certificar que has leído X números de libros, de lo que X números son ensayos y X números son novelas. Simplemente he disfrutado cuando lo he hecho. Pero aunque no seas tú, lo veo mucho, por ejemplo, en YouTube, de la gente de me he puesto un reto de lectura
Sí,
de
eso es
100
horrible.
libros al año y
Eso es
como no
horrible.
llego, ahora me estoy leyendo ensayos cortos y novelitas cortas y después, y es como, bueno. Pero ¿con quién estás compitiendo en esto? ¿Contra ti misma? Porque tienes que leer más libros que el año pasado. ¿Y cuándo es el tope de libros? ¿Sabes? ¿Cuándo te han gustado esos libros? Entonces, eso, creo que la lista es un poco como la forma de narrativizar todo esto. Todos estos impulsos que nos llevan a tener que jugar constantemente. Yo he visto que hay gente que se siente mal en el mundo de los videojuegos si no juega constantemente. O sea, si se pasa una temporada de 2 o 3 meses sin jugar, se sienten mal porque no están jugando, se sienten mal si no están leyendo. Y eso es porque de verdad nos estamos tomando el hecho de acercarnos a la cultura como una competición y como algo en lo que tenemos que esforzarnos. De hecho, supongo que para mucha gente, el hacer las listas servirá para confirmar que ha visto las cosas importantes. He estado aquí, he estado
Este
aquí, he
es,
estado
claro,
aquí, he
el
estado
sesgo
aquí. Y
de
por lo
confirmación que
tanto,
decía. Sí.
claro. Y eso, y por lo tanto, pues sirve para tomarte esto como un check, no como un viaje agradable o como una experiencia que haces porque quieres. No, no entiendo eso de. O sea, creo que las listas y los retos de lectura y tal hacen que se convierta una afición un poco en un trabajo de automejora y en un trabajo de competición. Y no lo sé, no lo sé.
Desde luego hay, vamos, no te cambio una coma de lo que has dicho. Es cierto que hay algo en el tema de las listas de como de optimización o de mierda de eso. Pero yo aquí también te contrapongo el hecho de que las listas ante todo son cosas sociales. Es un acto social.
Sí, es
Es un acto
cierto,
social
eso es cierto.
mediado por el capitalismo, pues tristemente porque este es el mundo que vivimos, pero es un acto social. Las listas no tienen sentido si nadie las lee o si nadie las puede discutir. Y es un acto social en la medida, en una medida que nos lleva incluso a cosas mucho más antiguas, ¿no?
De hecho,
Como
un
la
momento, lo
constitución.
está diciendo Opirulina en unos términos que creo interesantes y te pueden ayudar a ti a expresar lo que va a expresar Alberto. Dice, pero si no seguimos lo mainstream, ¿cómo nos relacionamos con los demás? La gente tiene mucha hambre de comunidad.
Es justo lo que iba a decir ahora. Es
Sí, sí,
justo lo que
sí.
iba a decir, sí. Al final, este rollo de listarlo, esto es algo que nos lleva a algo mucho más, a mucho, muy, muy anterior a Internet, anterior al siglo XX, como es la noción de canon. Yo creo que las listas están arraigadas en lo que es el canon. ¿Y por qué existe el canon? Según Harold Bloom, del cual me leí la famosa obra del canon occidental este año, según Harold Bloom, el canon existe porque es bueno que exista un canon para que no perdamos tiempo. Yo estoy muy en contra
Eso es
de esa idea,
asqueroso, eso
es
es
asquerosa.
repugnante.
Eso es repugnante, dentro de que el libro está muy bien, pero tiene esa idea de que es repugnante. Para mí el canon sirve para más o menos lo mismo que las listas, que es que sirve para simplemente crear un lecho en común desde el cual conversar. Entonces, en el momento en que tú tienes una lista bastante aceptada o simplemente una lista que mueve a conversar, pues te está relacionando con la gente. Y hay como y todos tenemos como un lecho para poder hablar alegremente y compartir. Hay algo comunitario en el canon, como lo hay en las listas. Dentro de que, evidentemente, las lógicas un poco que lo mueven, sean de optimización y sean de automejora y tal, sí que hay al final una vocación que yo creo que en realidad es lo que más disfrutamos todos, o por lo menos yo lo que más disfruto, que es el hecho de conversar con los demás sobre esas listas. Por eso dan tanto que hablar. Hay mucha gente que se queja, ¿no? De, joder, es que cada vez que sale una lista nunca vamos a estar de acuerdo y siempre criticamos al el medio que sea. Y claro, es en plan, claro, pero es que ahí está la clave, precisamente. O sea, las listas están precisamente para eso. O sea, para que si sale El País y saca una lista de puta mierda donde todos son libros de Anagrama y de Javier Cercas, pues podamos decir, es que mira El País, macho, que la gente del grupo Prisa, la mafia de Prisa, ¿sabes? Porque al final lo que genera sobre todo las listas y el canon es esa conversación con un suelo común. Y yo eso personalmente es lo que disfruto dentro de que soy consciente de lo que dices tú, Marta, de que un poco las lógicas por las que nos guiamos, las lógicas que nos llevan a ese punto en común, sí que son capitalistas, eso desde luego.
Entonces, creo también entonces que las listas son un poco, además estoy leyendo en el chat que la gente te está dando absolutamente la razón, Alberto, las listas son un poco un síntoma de algo más grave y es que la cultura siempre ha funcionado porque crea comunidad, pero tenemos una enorme falta de comunidad en la sociedad y las listas es un poco también, o sea, es síntoma, pero también parche, ¿no? Porque de
Sí,
nuevo
las otras,
estamos hablando de cultura. Pero a la vez no. Quiero decir, si la forma en la que hablamos alrededor de la mayoría de las listas es esto falta, esto sobra, quizás tal, de nuevo hay una aplanación
hombre, si la
del
conversación no
lenguaje y del
sale de
análisis,
ahí,
¿no?
si la conversación no sale de ahí, desde luego es un aplanamiento. Yo normalmente las listas que, o sea, las conversaciones que a mí me interesan son las listas van más allá, muchísimo más allá de qué sobra, qué falta. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo que sucedió hace un par de años cuando Sight and Sound, que es la revista esta británica ultra mega prestigiosa, que es la que sienta el canon, la guardiana del canon, pues hubo una controversia que flipas hace 2 años porque en la lista que saca cada 10 años de las mejores películas de la historia puso en primer lugar Jan Dielman, whatever, esta
¿A
peli tiene un
una tía?
título largo.
¿Una
Y
película de una
claro.
tía?
Claro, y hay un poco lo avanzabas tú, Marta. Evidentemente hubo un escándalo que flipas de por qué está esta tía ahí, están politizando el canon, esta tía no
Están
la
poli.
conocía a nadie, ese tipo de tontería. Entonces, claro, el hecho de que es una lista removió cosas muy profundas dentro de la cinefilia, removió lo masculinizado que estaba, removió lo metidos que estamos en el canon de Hollywood, removió también muchas veces la falta de perspectiva histórica. Pero claro, una cosa divertidísima del rollo de estáis politizando el canon es que la primera mejor película de la historia que distinguió Sight and Sound, que fue en los 60, fue Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, que es una peli socialista, es una peli del neorrealismo italiano que de hecho no es que solo sea socialista, es una peli abiertamente de denuncia a política de izquierdas, es que es una peli que se había estrenado 2 años antes de que saliera la lista. Es decir, que era la típica lista de que alguien ahora mismo podríamos decir, es que estáis siguiendo modas, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, hubieran metido Parásitos como la mejor película de la historia. Pues habría un montón de gente enfadada diciendo, es que estoy siguiendo una moda, estoy politizando el canon, estoy metiendo directores chinos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, ves tú ahí cómo el mero hecho de intentar sentar un canon, gestionar una nueva lista, remueve un montón de cosas dentro de la comunidad. Y por eso yo siempre defiendo que son cosas de las que hay que estar atentos, ¿vale?
No, no,
No
sí,
parezca, no, no.
de hecho, ahí tengo, me has dado precisamente en un sesgo que tengo yo, y tú lo sabes, te lo he comentado muchas veces, con el canon y con las listas y tal, que yo digo simplemente, no, no me gustan porque no sé qué, pero una de las cosas que me pasan es que nunca me he visto reflejada en el canon, porque el canon siempre lo han hecho, pues, señores,
Hombres, claro,
con
hombres
unos
blancos.
intereses muy concretos. En cuanto al cine y en cuanto a las historias que se cuentan y al todo el canon que yo he notado, por ejemplo, tanto en cine como en videojuego, por cosas diferentes, pero por ejemplo, en el canon del cine y en el canon de literatura, siempre he notado que se tiende a meter en el canon lo que se consideran historias universales, que son historias de hombres blancos heterosexuales. Esas son
Sí,
las
totalmente.
historias de importancia universal que entran en el canon y siempre lo he visto carente. En el caso de los videojuegos, el canon de videojuegos que existe está siempre muy ligado a los grandes estudios y los grandes pues eso, los grandes juegos, los juegos con grandes presupuestos. Sería impensable que alguien dijera, vamos a hacer una lista de los 200 videojuegos más importantes de los últimos 30 años y que saliera un juego en el número uno como Mu Cartographer. Mu Cartographer es un juego que a mí me vuelve loca. Pero en el mismo momento en el que te lo ponga, eso es que has politizado los videojuegos. Entonces, sí que es verdad que el canon y las listas y todo este tipo de cosas, las listas las meto aquí porque entendemos que hay una serie de cultura que es digna de lista y otra cultura que no es digna de lista, nos guste o no. Y siempre pues se tiende a eso, al masculino por defecto y a la universalidad pues, de la experiencia masculina blanca. Pero Alberto, dejamos los últimos elementos del debate para el final. Vamos a ver un poco tus listas y hablamos de ellas. ¿Por dónde
Bueno.
quieres empezar?
Mira, sí, yo creo que es mejor que saques la de los videojuegos porque igual sí que nos encaja con lo que estamos comentando. Lo que tú decías hace un rato de por qué tiene que ser lo mejor, la de videojuegos.
Va, pues la pongo y antes quería comentarte una cosa. O sea, tú me comentas tu lista, pero quería comentarte una cosa de tu lista y es que me ha sorprendido que te hayas ido a lo personal a la hora de hacerla. No has puesto, creo que ni un solo juego que ha salido este año.
Hombre,
Has
porque
puesto
no he
todo.
jugado. Es que este año he jugado muy pocos juegos. O sea, quiero decir lo que decía hace un rato, ¿no? Que con las lecturas y los videojuegos sí que inevitablemente no puedo decir que sean lo mejor del año porque es que yo no voy al día. Yo juego y leo a mi bola, ¿sabes?
Pues eso,
Entonces.
tengo varias. O sea, cuando te he dicho que quería poner tu lista, quiero que me la comentes, quiero que me diga qué recomienda y qué no recomienda. Quiero que hablemos de verdad y creemos esa comunidad ahora más, que este argumento me ha convencido bastante. Quiero que hagamos el ejercicio comunitario de hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero eso, me ha sorprendido dos cosas. La primera es que, como te decía, no metas ni un solo juego de este año, porque uno de los problemas que yo le veo a las listas, Alberto, es que muchas veces nos hacen pensar que lo único valioso son las
Lo
cosas
de,
que
claro.
las cosas más nuevas.
Sí,
Lo
claro.
único, el valor está en lo actual, que es también algo muy capitalista. Nada le viene mejor al capitalismo, del hecho de que te olvides de todos los juegos del año pasado que no jugaste y que compraste y que lo tienes en el Steam, o de todos los libros que tienes por leer, para que te concentres en los nuevos libros que son los que estarán el año que viene en las listas. Eso es algo muy capitalista y tú aquí lo rompes y a mí eso me parece bien.
Sí, no ha
Bueno,
sido
bien, bien.
aposta, pero sí, supongo que lo he roto. O sea,
Bueno.
es que además es que este año he jugado bastante poco. De hecho, de juegos actuales solo he jugado el Death Stranding 2 y el Indiana Jones y whatever, el Gran Círculo. Esos son los dos únicos juegos actuales que creo que he jugado este año. Y claro, y te quería empezar a lo mejor por esta, porque esta lista no es de los mejores juegos que yo he jugado este año. Esta lista es de los juegos que más me han interesado este año. Que pongo por
Oh,
telegrama
has
o
hecho el chiviri que hice yo a Víctor. ¿Has
Sí,
hecho la chiviri? Ah, pues cuéntame.
exacto. No, claro, porque es que he puesto para empezar el Metal Gear Solid 5 simplemente para representar en este caso concreto que este año he estado muy vinculado a Kojima, porque este año he jugado Death Stranding 2 y Death Stranding 2 lo he disfrutado muchísimo más que el Metal Gear Solid 5. Un juego que es que de hecho me costaría decir abiertamente que me guste, porque es un juego que supongo que la comunidad lo sabrá, es un juego que no está acabado, es un juego donde sobre el final te empieza a hacer unas mierdas que son intolerables y yo no me he sentido nunca más irritado de cosas que veía que me pedía hacer un videojuego como con este juego. Entonces, claro, este juego me ha hecho sentir tal frustración, pero al mismo tiempo también me ha hecho preguntarme tanto cómo piensa Kojima. Y me ha hecho fijarme tanto en cuestiones que es lo que siempre se dice de Kojima, pero me tengo que sumar a eso, que es el impecable diseño de los juegos de Kojima. Este juego, el Phantom Pain, yo nunca he tenido un juego, o sea, yo nunca encontré un juego de infiltración tan absolutamente perfecto como este. O sea, las mecánicas de infiltración son, es que amo, estaba yo, al principio cuando estaba jugando, estaba totalmente alucinado. Y es que esto yo no me imaginaba que se podía. Que iba, me iba a encontrar nunca con un diseño tan fino, tan libre a la vez que bien guiado, tan familiar. Entonces, como que me ha hecho pensar en ese tipo de cosas, cosas que muchas veces, pues eso, la historia es una mierda, el juego, como te digo, se va a la mierda, se va al carajo en las últimas horas, pero me ha activado mucho la cabeza en todas estas cosas que te estoy diciendo, Marta. Entonces, pues por eso me ha parecido que debía estar ahí antes que el Death Stranding 2, que sí que es un juego que he disfrutado de una forma pues bastante notable. Vaya, está muy bien el Death Stranding 2, pero ha sido mucho más interesante para mí jugar a este juego.
Perdón, Alberto, pero es que estaba buscando una cosa para comentar después y no sabía que se estaba viendo. Disculpadme todos. Vale, o sea que en la lista no está tanto el Metal Gear, sino el Kojima. Lo mejor del año para ti, Kojima.
Bueno, ya te digo que las cosas concretas que tiene este juego, que me haya frustrado tanto, que me haya topado con estas cosas de, o sea, esta ambivalencia tan extrema entre cosas que estoy viendo que es lo mejor que he jugado nunca, con lo peor que he jugado nunca, ¿sabes? Como ese tipo de sensaciones, que es un juego que me activa mucho la cabeza y no de forma necesariamente positiva, ¿sabes?
Baba, pues, ¿qué más? Cuéntanos.
Luego, claro, está The Messenger, que es un juego este, no sé si es tan conocido. The
Es muy
Messenger
conocido.
es muy conocido.
Es
Yo no
muy
tengo
conocido,
ni idea.
Alberto.
No tengo
De
ni idea.
verdad. Bastante conocido.
Bueno, yo no lo conocía cuando llegó a mis manos. Y es un juego que también me ha agitado mucho la cabeza por esto que siempre hablamos tú y yo, Marta, de que el juego es como el medio cultural más posmoderno que existe. The
¿Sí?
Messenger es la fiesta de la posmodernidad. Es un juego que está constantemente siendo consciente de que es un juego y haciendo chistes con, pues ahora tienes que entrar a coger este cofre y te voy a dar no sé qué ítem porque tienes que llegar aquí y luego tienes que ir a no sé dónde. Tiene eso, ese distanciamiento, pero también otra de las facetas de la posmodernidad, que es el hecho de que no, de que se difuminan las categorías y los grandes relatos. Este juego es un juego que a mitad del desarrollo, por la puta cara, cambia de género. Entonces, lo que era un juego de plataformas más o menos lineal se convierte en un Metroidvania. Y entonces, claro, yo una cosa que yo nunca me había planteado, pues siempre había tendido a pensar que el Metroidvania era un poco como una extensión lógica del plataforma. Y claro, una cosa que a mí me ha servido este juego es que tienes que cambiar el chip totalmente, tienes que cambiar totalmente el cerebro de cómo te manejas en un plataforma y en un Metroidvania. Entonces, es otro juego también que me ha frustrado bastante, porque yo un punto además que yo que soy muy malo, he sufrido bastante a nivel de la dificultad, pero que también es un juego que me ha hecho pensar mucho, ¿vale?
¿Cómo llegaste a él? Tú eres una persona, o sea, una cosa que me ha sorprendido cuando has empezado a presentar tu lista, era lo segundo que te quería comentar, es que empiezas justificándote que es algo que odio. He jugado poco.
Jugado
Y es
poco,
como,
jugado
Bueno,
O sea, comparado con otros años, he jugado muy poco este año, joder. O sea.
pero ¿por qué lo dices como si fuera algo malo? ¿Tú has jugado lo que querías jugar?
Hombre, supongo que sí.
Pues entonces, si
Bueno,
ha
a ver,
jugado lo
me
que quería
refiero.
jugar, no ha jugado poco, ha jugado lo justo, ¿no?
Sí, eso desde luego. Sí, lo digo, supongo que lo digo por este nivel de que se supone que yo soy alguien que entiende de videojuegos y que escribe de videojuegos, aunque hace mucho que no hago eso. Entonces, como que siento cierta responsabilidad, pero vamos, es verdad que hace mucho
Pero
que
es que
no juego a videojuegos.
estás cayendo en la misma trampa. La misma trampa en la que se caen muchas veces los niños cines, en sentir que saber de videojuegos es jugar a
Ya,
muchas
claro.
cosas y tal. La idea es que juegues mucho o juegues poco, tú tengas un criterio crítico y un gusto desarrollado por el cual sepas analizar lo que estás viendo y lo que estás experimentando. Es decir, que te aproximes a los videojuegos de una forma literada, ¿sabes? Con una forma intelectual, que yo sé que la palabra intelectual está mal vista, pero yo la quiero recuperar.
Sí, pero a ver,
Así
también es
que.
que yo soy una persona, como sabes, con muchos complejos a nivel gamer, porque
Pero es que
soy
estos
muy.
complejos son los que hacen que yo odie las listas, Alberto. Estos complejos de es que tengo que jugar mucho y tengo que seleccionar lo mejor para demostrar que soy un entendido. Y es como que no tienes que demostrar nada.
Vale.
No hay que demostrar nada.
Luego, Super Mario World 2, pues en fin, una obra maestra de videojuegos,
Galaxy.
obviamente, que he dicho, ah, no, World de Galaxy. Pues pues evidentemente una genialidad, pero que a mí también me ha hecho pensar en cosas como el qué problemas puede haber con los remasters muchas veces. Porque lo que pasa con el Mario Galaxy 2 es que, claro, yo jugaba la versión de Switch que salió publicada simplemente por acompañar el 40 aniversario de Mario y de que van a hacer una película de Mario Galaxy. Entonces,
Es que no
claro,
veas,
es
¿eh?
una
En
cosa
la
muy
práctica
patética.
estupenda de Nintendo.
Claro, entonces lo que pasa con el juego es que es un remaster de un juego de la Wii de hace, creo que ya más de 15 años. Que el tema está que no se han molestado en intentar ajustar las típicas cosas que tenía la Wii de usar mucho la mano, mover el Joy-Con y tal, no las han ajustado bien a la Switch. Y entonces, bueno, y supongo que tampoco a la Switch 2. Entonces es un juego que me ha llegado a frustrar. En concreto, de hecho, he jugado a los dos Mario Galaxy. Y el primero, de hecho, me ha frustrado como no me había frustrado ningún Mario precisamente por esto. Entonces también me ha hecho pensar en estas cosas, de que muchas veces lo oportunistas que son los remasters y como muchas veces los remasters no hacen justicia a lo que eran los juegos originales, simplemente por ese afán de voracidad del evento que tienen los videojuegos, ¿no?
¿Y que les gusta más el dinero?
Sí, claro, pero por eso
Hace
vamos, que al menos.
caja el chiquín.
Sí, desde luego. O sea, y bueno, ya pues terminando el Alan Wake 2, porque es un pasote, es un juego que es un triple A que revienta absolutamente las típicas cosas, las típicas inercias que tiene el triple A. De este hecho de intentar pensar que un triple A con tanto graficotes que incluso han rodado imágenes de vídeo, tiene que tener una narrativa súper súper clara y súper legible y demás. Y lo han mandado a hacer puñetas y lo que han querido hacer es una especie de Twin Peaks jugable, de la tercera temporada de Twin Peaks concretamente, con además mucho cachondeo, o sea, mucho, mucho rollo de reírse de las tonterías que están sucediendo y de que no tenga ningún sentido. Y entonces es un juego que a mí me ha desconcertado muchísimo, que la mayor parte del tiempo no he entendido qué estaba pasando, pero que luego zao, vamos, cosa mala. Vaya.
Es un juego de vibra, de dejarte llevar.
Sí, no. Bueno, como la peli de David Lynch, es que yo creo que es la mejor adaptación.
¡Ay,
Yo no me he
ay!
encontrado con una adaptación de David Lynch tan buena, ¿eh? O sea, como
Ah,
este
justo
juego.
por eso estaba hablando. Es que sabía que esta frase iba a ser pronunciada. Termina tu lista que te tengo que comentar una cosa.
Pero porque hay otro juego que se parece a David Lynch que a ti te gusta mucho,
Es
¿no?
que tengo una. Tengo. Bueno, termina el Rayman y ahora te cuento yo.
No, el Rayman, que simplemente es un juego que está de puta madre. Este juego sí que es el mejor del año, sin más. Es un plataformas que es perfecto. Un plataformas que no me ha hecho pensar absolutamente nada más allá de Dios, cómo me gustan los putas plataformas. Qué puta maravilla. O sea, una obra maestra absoluta del Rayman Legends. No me esperaban nada que fuera a ser tan bueno Es que ahora mismo para mí está en el Olimpo de los mejores plataformas que he jugado. El puto Rayman Legends. Increíble, increíble, vaya. Y
Bueno,
eso.
pues ahora te hago una pregunta que tengo alrededor de esta lista, pero tengo que decir, lo siento, chat, yo soy súper fan del Swery. Y es verdad que Deadly Premonition está muy guapo, pero no es a dónde iba. Lo que iba a decir es que tengo una. ¿Se ha quedado Alberto muerto? Ah, no, se está
No,
moviendo.
estoy aquí, estoy
Ah, vale,
aquí.
perdón, 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 que pensaba que te había caído. Ahora que te iba a decir una cosa importante a ti. No, no importante a ti, es una cosa solo. Una cosa que me fastidia mucho en el videojuego y que creo que es culpa muchas veces de lo difícil o lo le poco el. Perdonad por decirlo así, pero el poco esfuerzo que se hace alrededor de la crítica del videojuego, yo me incluyo aquí cuando trabajaba porque tenía que escribir mucho y jugar mucho y no podía hacer los textos tal y como quería, pero creo que uno de los problemas que tenemos con eso es que muchos videojuegos, cuando quieren referenciar algo, especialmente a algún artista, entre los que estos artistas siempre están o David Lynch o Lovecraft, no, no creo que no realizan bien el proceso de referencia. Es decir, cuando tú ves en una peli que se va a hacer una referencia a Lovecraft, normalmente pues el director, la directora, el guionista, lo que ha hecho es ponerse en contacto con esa obra, interiorizar conceptos y muchas veces crear sus nuevos conceptos alrededor pues de lo que le ha surgido al leer Lovecraft. Pero los videojuegos se referencian poniendo directamente las mismas cosas, de forma que yo todo lo percibo como una parodia. O sea, yo juego a Alan Wake y sí, Twin Peaks, el videojuego, claro, porque literalmente te está metiendo las mismas cosas que Twin Peaks, igual que en Twin Peaks, para indicarte lo mismo que en Twin Peaks. No sé hasta qué punto eso es una referencia o eso es una fusilada. Y no pasa nada por fusilar, pero no, no le veo tanto valor como en trabajar con tus referentes y hacerlos tuyos, apropiarte de los referentes. Con Lovecraft en el videojuego pasa igual. Este videojuego se basa en Lovecraft y de repente tienes unos tentáculos y un personaje que se vuelve loco. Y es como, bueno, sí, esas cosas están en Lovecraft, pero lo
Sí,
que has hecho es jugar a los
está
juegos de
criticado.
mesa. Has jugado a los juegos de mesa inspirados en Lovecraft, como las mansiones de la locura, y literalmente lo has fusilado. Y de nuevo, no pasa nada. Yo entiendo que esos elementos son muy golosos, pero muchas veces no me sugieren nada más allá de. Soy un creador perezoso. Está mencionando Javier Alemán a Stephen King. Pues es lo que hace, por ejemplo, en Stranger Things con Stephen King. Es literalmente fusilarlo sin entender por qué las cosas de Stephen King funcionan. Y a mí esas cosas me producen rechazo. Entonces voy a
No, sí,
aprovechar.
entiendo ese reproche, Marta, pero espera, te contradigo una cosa concreta.
Dime.
Ya que ha mencionado Javier Alemán el de Stephen King, efectivamente es otro de los grandes referentes de Alan Wake, y de hecho Stephen King es un escritor que sobre el que gira básicamente el primer Alan Wake, que es un juego bastante flojo. Es decir, lo guay de Alan Wake 2 es que sí, parece que estamos hablando de Twin Peaks por el tema del pueblo y del poli y tal, pero yo no me estoy refiriendo a esas cosas. No, yo no me estoy refiriendo a una cuestión iconográfica, sino a una cuestión de sentimiento, una cuestión de el sentimiento que yo estoy sintiendo aquí, de desorientación absoluta, de miedo y no sé por qué, al mismo miedo que rápidamente paso a reírme. Eso, yo me estoy refiriendo a eso, a una cuestión sensible, no a una cuestión iconográfica. Yo me
Lo
estoy refiriendo a
entiendo.
algo como cuando vimos, por ejemplo, las pelis de James Cameron. Son películas que se parecen muchísimo a David Lynch, pero de una forma sensible, no de una forma de,
Pero no
bueno,
me
en la
compare a
última
Jane
hemos.
Schoenbrun,
Sí,
que
vamos,
es.
Alan Wake 2 es la hostia. O sea, para mí Alan Wake 2 y las pelis de James Cameron están al mismo nivel, vaya.
A mí,
Bueno,
para mí
dentro de
no.
que James
Para
Cameron habla
mí,
de cosas
Jane
más
Schoenbrun,
importantes.
claro, para mí, Jane Schoenbrun ha cogido lo raro de David Lynch. Se lo
Sí.
ha aplicado a su vida y a sus experiencias y ha hecho una obra con ello. Es decir, ha
Pero
utilizado.
es que es justo eso lo que hacen en Wake 2.
Yo
O
no
sea,
creo que Alan Wake 2 haga
eso
eso,
es.
porque si no, no necesitaría directamente.
Alan Wake
No.
2, lo que las inercias típicas de los juegos de acción y aventuras, que son juegos que todos tenemos ya que nos carcomen la cabeza. Alan Wake 2 juega con esas claves de la misma manera que David Lynch en los 90 jugó con el thriller y con la telenovela, como también están diciendo en el chat. Es la misma lógica de trastocarte imaginarios. O sea, es que es así. Es que es la energía que tiene Alan Wake 2, que va más allá de la iconografía, como te digo.
Pero tiene que usar la iconografía, porque creo que no
Sí,
tiene
tiene que usarla.
confianza en poder
Exacto.
levantar eso sin darte así en el hombro y decirte David Lynch, ¿eh? Ch -ch -ch -ch. David Lynch,
Sí,
¿te has
eso es
visto
correcto.
esto que es David Lynch? Y a mí eso me parece poco interesante. Por
Sí,
eso
lo
quería
entiendo, vaya.
aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. No, quería aprovechar que menciona a David Lynch para hablar de cuál es, en mi opinión, el juego que mejor entiende a Lynch. Y es Minecraft. Yo lo he jugado este año, así que si yo tuviera que hacer una lista, metería a este juego entre lo mejor del año. Si tuviera que hacerla, que no la hago.
¿Cómo
Pero
es
este
Minecraft
juego,
como poli mental, entiendo?
sí, va de eso, va de un poli mental. Y básicamente eso, es un juego de gestión de tiempo. Tienes que resolver un misterio, tienes una serie de horas, bueno, de días y cada día una serie de horas para hacerlo y tienes que ver pues con quién vas a hablar, qué haces y no sé qué. Pero una cosa que te permite hacer tu poder, o sea, tú eres un policía, que una cosa que puede hacer es meterse en la mente de las personas y ver cómo es su mente por dentro. Y este juego, no, a pesar de que también tiene un policía que llega a un pueblo y que hace una investigación, no necesita usar nada de la iconografía de David Lynch para darte ese sentimiento de lo raro. O sea, creo que lo que hace a David Lynch es que entiende lo raro como algo que te rodea. O sea, lo que yo, o por lo menos como yo me relaciono con el cine de David Lynch, es básicamente existe la normalidad no existe, todo es raro, pero para darte cuenta de lo raro que es, tienes que mirar un rato. Cuando estás un rato mirando, surge lo raro. Y este juego lo entiende perfectamente, sabe lo que es lo raro, pero no necesita acudir a la iconografía. Y en eso me parece más valiente. Pero también lo quería hablar de esto porque sería impensable. O sea, yo creo no, relativamente normal que alguien meta a Alan Wake 2 en su lista de lo mejor del año. Creo que sería muy raro que alguien metiera Minecraft. Cuando los argumentos que se van a dar para que te guste Alan Wake 2 son exactamente los mismos que se puede dar para que te guste Minecraft. Entonces, esto para mí es un argumento en contra de las listas. El hecho de que la presencia de un juego popular hecho con más presupuesto y con mucho más dinero para dedicarlo al marketing va a estar por encima de juegos que no lo tienen. No sé si me he explicado.
Sí, bueno, que las listas tienen este efecto arrastre, ¿no? De premiar lo popular, inevitablemente. O sea, porque al
Correcto.
final se fundamentan en votaciones, en gente. Si muy poca gente ha jugado o ha visto tal cosa, pues esa cosa no va a estar en la lista. O sea, es cosa del mecanismo intrínseco, cómo funcionan estas movidas, claro.
Claro, y en eso quizá hace que las listas pues pierdan, aunque es verdad que, no, que al ser cosas populares crean esta comunidad de la que estábamos hablando, también pierden su impacto a la hora de hacernos conocer nuevas cosas. Porque como te digo, las listas siempre van a tender a lo popular y está bien que lo hagan, pero nadie va a conocer quizá nuevos juegos a través de listas. Pero la pregunta que te iba a hacer antes de pasar a tu siguiente lista, Alberto. Comentabas, y es cierto que quizá los videojuegos son el medio con el que menos contacto tienes o en el que menos sigues la actualidad. Creo que siendo tú un crítico cultural, estaría guay que nos dijera cómo haces para descubrir juegos, cómo decides a qué juego te acercas y a cuáles no.
Hombre, yo leo mucho crítica, yo leo más crítica de videojuegos de lo que juego a videojuegos. O sea, yo leo a Nai religiosamente y escucho el podcast Reload religiosamente. Y bueno, ya es verdad que hablo también mucho de videojuegos con mis amistades. Entonces, en función a esas dos cosas, van llegando a mí. O sea, yo no soy muy de meterme. O sea, yo no soy de meterme en Steam o en itch.io y ver qué me encuentro. En
Porque tú
ese
no juegas en
sentido.
PC.
Porque no juego en PC. Pero vamos, que yo voy de. Este juego me suena. No, no me voy a lanzar a descubrir nada, vale, en ese sentido.
Va, perfecto. Pues, ¿con qué lista quieres seguir?
Bueno, si quieres la de los libros y vamos rápido. Que a ver, aquí sí que es verdad que son los mejores, sin más. O sea, que no, las listas ya que quedan son muy convencionales.
Pero hay muy
Más
poco
allá.
pinchón.
Hombre, porque, claro, esta era otra cosa que estábamos hablando. Yo sostengo que en una lista no se puede repetir autor. No, no, no
Señor,
se
eso me
puede, no
parece
se
una
puede.
chorrada.
No se puede repetir autor. Vamos, esto es una regla que yo tengo grabada a fuego. Porque básicamente si la lista lo que quiere mostrarte es una muestra de un momento concreto, de una historia, de un pensamiento, de tal, ¿por qué coartar esa muestra simplemente porque hay una persona con la que has tenido más afinidad? Si lo que mola es que te haga mirar hacia más sitios. Entonces, claro, yo evidentemente este ha sido mi año de Thomas Pynchon, pero ¿tendría algún valor, daría algo de pensar una lista de 5 novelas de Pynchon, más allá de Alberto le gusta mucho Pynchon? Pues creo que
No,
no.
pero justo está relacionado con la pregunta que te iba a hacer al poner esta lista, que es que de nuevo has escogido un montón de libros que, bueno, ninguno de los libros que has escogido se ha publicado este año, son todos libros de otro año, pero mi duda iba más de si es esta lista es, o sea, hasta qué punto una lista refleja a la persona que la ha hecho, hasta qué punto podría yo sacar... Pues algo en claro sobre ti viendo esta lista. Porque, por ejemplo, llama la atención el hecho de que, teniendo en cuenta que actualmente la novela es un medio feminizado, el hecho de que solo hayas metido a una autora, no te lo estoy echando en cara, estoy diciendo eso, es un medio feminizado ahora mismo, la novela, tú lo sabes, se publica más mujeres que a hombres. Pero tú tienes a cuatro hombres y a solo una mujer. No sé hasta qué punto el hecho de que escojas narrativa, pues tradicionalmente muy masculina, como Stoner. ¿Hasta qué punto tengo que ver esto y sacar algo, un conocimiento sobre ti?
Hombre, de mí lo puedes sacar. De mí, evidentemente, ellos, o sea, las listas tienen que ser personales. O si no personales, tienen que haber un esfuerzo por... Yo siempre digo que una lista es como una performance, en el sentido de que son como coger partes de ti y recolocarlas o ordenarlas de alguna manera. Efectivamente, de esta lista pues podéis sacar que yo leo pocas mujeres y que de hecho me gustan mucho las historias de hombres. Stoner, concretamente, es de las novelas más masculinas, dicho sea
De
aquí.
tío.
O sea, es una novela de tío, pero vamos. O sea, una maravilla de novela, por otra parte, pero es verdad que sí, que yo tristemente yo leo pocas mujeres, ¿vale? O sea, al igual que juego pocos juegos y eso me atormenta, yo leo pocas mujeres y eso me atormenta y tengo demasiada afinidad por los grandes escritores con todo este rollo de virilidad que no deja de tener Thomas Pinchon,
Es
¿no? Con
verdad
esas
que a
novelas
ti...
tan ambiciosas que tienen y demás.
Es verdad que tú no eres así, o sea, yo te conozco como persona y no eres así en persona, pero en cuanto a la cultura te interesa mucho la virilidad en las historias de ficción, el análisis de lo que significa ser hombre y por qué la masculinidad se cimenta, cómo se cimenta, te gustan mucho los personajes que se sienten un poco, ¿cómo se llama? Cuando a un hombre le niega su masculinidad.
Emasculados.
Emasculado, te seducen los personajes que han sido emasculados y que tienen un conflicto con su masculinidad.
Bueno, sí, pues, evidentemente esta lista me representa, claro. Si es que yo estoy aquí y todos estas 5 novelas tienen cosas que me interesan de un modo u otro. Sí que me da cierta pena que Jeffrey Jenny sea un hombre, porque la trama nupcial precisamente es una novela muy, podríamos decir, feminizada, en el sentido de que es una novela romántica que reflexiona muchísimo sobre Jane Austen. Y es la novela que yo destaco como lo que mejor he leído de este año, pero es verdad, la ha escrito un hombre. Sí que es verdad que esta novela en particular, creo que sí que es una novela que a ti, por ejemplo, sí te podría interesar mucho, Marta. Bueno, porque además a ti te gusta Jeffrey Jenny, claro.
Claro, yo te lo recomendé
Tú me
en
lo
su día.
recomendaste, sí. Sí, este tío es un fiera. Y la trama nupcial es una novela, vamos, es increíble. Es una novela que es como una metanovela, en el sentido de que es una novela que reflexiona sobre las propias novelas románticas, porque el triángulo amoroso está formado por 3 estudiantes de literatura, pero dentro de que haya esa reflexión sobre cómo se ha construido la novela romántica, y en particular Jane Austen. O sea, la novela es, con esto de que es meta, me refiero a que obras previas literarias son súper centrales en cómo se desarrolla el argumento. Y entonces, por un lado está el legado de Jane Austen y por otro lado está el legado de Roland Barthes y de ese ensayo tan famoso que tiene de Fragmentos de un discurso amoroso. Entonces, como que la novela es muy reflexiva y hace te diría incluso crítica literaria, partiendo de eso, de estos autores, pero al mismo tiempo es una novela de personajes enamorados. Es un triángulo amoroso, ¿vale? Es un triángulo amoroso que podría haberte escrito Jane Austen perfectamente. Y
Hablando,
dentro de
pero
esa línea funciona, vamos, es una novela muy, muy emocionante, muy divertida, muy inteligente. Es, vamos, yo no la puedo recomendar más esta novela.
me ha sorprendido, no veas a Sally Rooney en tu lista, porque sé que te gustó mucho su última novela y sé que te pareció muy personal.
Pero intermedio del año pasado, Marta.
Ah, intermezzo del año pasado.
Sí.
El
Ahora
tiempo no tiene sentido para
llega a
mí.
ser, llega a ser de este año, estoy la primera,
Ah, ya,
evidentemente.
va, perdón, perdón. Pues fíjate, no tiene
Intermedio
sentido
del
el
año.
tiempo para mí.
No,
¿Hay
desde
algo
luego.
más que quieras comentar de tus libritos?
Bueno, sí, que de claro, como esto que decía de Pynchon, de que ha sido el año de Pynchon y tal, evidentemente puede haber puesto Al Límite o V. Porque creo que son las otras dos novelas que me han encantado de él, dentro de lo que me he leído casi todas, pero he destacado Vinland por tres motivos. Uno, porque es la primera novela que me he leído de él, es la que me metí un poco en este jaleo, y llegué a esa novela simplemente porque es la novela en la que se basa la peli de Paul Thomas Anderson, que ahí tampoco me escondo de lo obvio que he sido. Y luego también porque el tema que trata es, me interesa especialmente porque esta novela va de los movimientos contraculturales y cómo fueron desactivados en los años 80. Y luego, por último, porque al parecer es la novela que menos le gusta a los pinchonianos, que estoy estupefacto con eso. Es la novela menos apreciada de la obra de
De
Thomas
los
Pynchon.
pinchonianos.
Sí, es que nos llamamos así entre nosotros, ¿verdad?
¿Vale?
Sí.
Ajá.
Entonces, por eso he querido destacarla cuando podía haber metido igualmente, incluso si hubiera metido Al Límite, quizá habría sido más honesto, porque Al Límite es una novela que me gusta más. Pero al final he preferido meter esta por estos motivos que te digo.
Vale, pues yo he aprendido de pinchoniano, a mí me vale. No sé si quieres comentar algo más de libritos o paso yo a hacer
Sí.
metacomentarios de tu metalista.
Claro, dale, dale.
Yo
Todo muy
solo
meta, como la trama nupcial.
quería comentar dos cosas en relación a esto. La primera es que la única señora que has metido, bueno, es destacable que dos de las tres, o sea, dos de las cinco novelas que has mencionado son novelas que han tenido su adaptación al cine, lo que demuestra que al final o sea, parte de la forma en la que tú descubres libros que leer viene del cine y viene de las cosas en las que se fija Hollywood, y eso es normal porque eres al final, o principalmente eres un crítico de cine.
Sí, claro.
Pero eso, la única señora que has metido es Maggie O'Farrell. Que yo no he leído Hamnet, he leído de ella Instrucciones para una ola de calor, y es una de mis autoras contemporáneas menos favoritas, porque tiene esto que odio, que ahora te digo, pongo una pinza, pero tiene esto que odio de descubrir a cualquier mujer de más, o sea, describir a cualquier mujer de más de 20 años como se odiaba a sí misma, se miró los muslos llenos de celulitis y se daba asco, y todas las mujeres se dan como mucho asco. En Instrucciones para una ola de calor hay un personaje que tiene 32 años y está todo el rato pensando, soy vieja y fea, mira a mi hermana con 21 años, lo buena que está y lo prieta que está, y yo no puedo tener hijas, y soy un saco de mierda inservible. Y es como, tronca, relájate, nadie está pensando que eres un saco de mierda inservible, tienes 32 años, nadie está viendo a tu hermana y está pensando, fuá, eso sí que es la versión buena de la vieja esta, que no se ve. Me da mucha rabia cuando un autor hace eso de ser más crítica con las mujeres que los propios tíos, y sin embargo, una de las autoras con la que yo este año he estado a tope es Joyce Carol Oates, que es una señora muy
La señora más machista que machistín.
machista que
Claro.
machistín. Y sin embargo, la he leído muchísimo este año, ha sido mi encuentro con la señora Oates, y me ha gustado mucho su novela que ha publicado este año, El señor Fox. Está muy interesante si pasas por encima de que todas las mujeres que no son niñas de 6 años, porque aquí hay descripciones muy. Esto es de nuevo, igual que te gusta la trama nupcial por su metacomentario alrededor de la literatura, El señor Fox es un metacomentario alrededor de Lolita, y tú sabes que a mí me flipa Lolita. Si tú eres ¿cómo era? ¿Un pincher?
Pinchoniano, pinchoniano. Nos llamamos pinchoniano nosotros.
Pues si tú eres un pinchoniano, ay, ahora se me ha olvidado cómo nos llamamos. Bueno, no importa.
Los de oh, Carol Oates tenéis un nombre,
No, no, los
oficial,
de...
claro. Los Outies os podréis llamar. Los Outies están muy, suena gracioso.
Bueno, lo que iba.
Y por cierto, Marta, perdona, el señor Fox yo lo he visto en varias listas de lo mejor del año
Es que es una novela que está muy
de
bien. Como te digo, es un metacomentario sobre Lolita, muy interesante, pero Oates es mucho menos cuidadosa que... Joder, no me sale ahora el autor de Lolita, ¿te lo puedes creer?
Nabokov. Nabokov,
Nabokonian era la palabra que
perfecto.
estaba buscando.
Ah,
Los
Nabokov.
Nabokonian son los estudiantes de Nabokov. Yo no soy una Nabokonian,
Que por cierto,
pero
Pynchon fue alumno de Nabokov. O sea,
lo sé,
Pynchon
lo
fue
sé.
literalmente un Nabokovian.
Lo
Sí,
sé, lo sé, lo
perdona.
sé. O sea, me lo creo totalmente. O sea, lo sabía, pero eso, los Nabokonian son las personas que estudian en academia a Nabokov y también las personas que lo traducen. Y yo no soy, porque no soy una experta, pero sí que estoy como muy obsesionada con Lolita. Y Carol Oates, pues no es tan cuidadosa en algunos temas, porque como es más machista que machistín, pues no es tan cuidadosa en algunos temas como lo es Nabokov. Y entonces en este libro hay mucha sexualización de niña de 12 años, mucha descripción de tetas de niña de 12 años, tanto que se la fea a Stephen King. Y de chochos también. Pero bueno. Más allá de eso, el libro está bastante bien, me ha gustado mucho. O sea que ahí se ve el doble criterio que tengo con una y con otra. Pero, Alberto, si yo tuviera que hacer una lista de lo que más me ha hecho pensar este año, lo que te quería tirar era que lamentablemente tendría que meter el libro que más he odiado este año, porque por desgracia, y no me gusta ser así, no me gusta ser así, pero
No,
en el libro que
vamos
más
a entrar ahí. Vale.
voy a
No,
entrar someramente porque sabes que
vale.
no me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto, pero cuando he visto tu lista, evidentemente, sin querer, he ido a qué metería yo, qué no metería yo, y todo ese tipo de cosas, y por desgracia...
Perdona, un segundito. Aclaro una cosa rapidísimo, que es que está en la lista solo de novelas. O sea, aquí he querido poner solo ficción, pero tengo otra lista de ensayos que no he puesto pues, para no eternizarnos. Pero que esto solo es novelas, pero que también he leído mucho ensayo, vaya. No sé por qué. Menuda aclaración más imbécil, perdón.
No pasa nada, no pasa nada. Por cierto, para la gente que está escuchando esto en formato audio, los libros de Alberto son Hamnet, El Tercer Reich, Stoner, Vinland y La Trama Nupcial, que no ha hablado de todo y por ponerlo. Pero eso,
Vale.
cuando yo estaba hablando de mi lista, si mi criterio fuera lo que más me ha gustado, no metería este libro, pero si el criterio fuera lo que más he comentado, lo que más he pensado y lo que más he discutido, tendría que meter el libro de Noemí López Trujillo, que puede ser mi lectura más odiada del año. He odiado cada segundo de leer ese libro. Me he peleado conmigo misma por estar leyéndome ese libro. Pero no puedo negar que el libro vive de gratis en mi cabeza, como dice mucha gente en internet. Es un ensayo absolutamente posfeminista, donde todas las cosas que se dicen, en mi opinión, están mal, donde todas las decisiones que se han tomado a la hora de escribir y a la hora de editar son incorrectas. Es un libro que me ha faltado al respeto, en el sentido de que es un libro que quiere analizar por qué la sociedad odia lo femenino. Lo que utiliza la autora es lo fem. Y te hace eso de tenerte que leer todo el libro y decirte al final, querrías a lo mejor una definición de lo feme, pero mi amiga me ha dicho que no necesitamos definiciones porque a veces hay que recorrer la senda de... Y es como, ¿cómo que no hay que dar definiciones? En un ensayo que habla de esto, claro que tiene que dar definiciones, me cago en la puta. No des definiciones hablando con tu colega. Pero si tú me dices, es un ensayo donde voy a analizar esto y no me das una definición de esto, y me dices que lo importante es el camino, que está en las estrellas y porque no sé qué, pues la verdad es que, y me lo dices al final, porque yo ya habría dejado el libro si me lo dices al principio. Entonces, pues la verdad es que ese es el libro que más he odiado, pero el libro que más he pensado. Y
Claro, eso pues nos lleva, claro, al punto interesante, no sé si quieres llevarlo por ahí, de que a lo
ahí lo
mejor
quería
muchas
llevar.
veces
Tira, tira.
que los años también de experiencias culturales, muchas veces también estaría guay que se definieran a partir de este tipo de cosas, ¿no? No tanto de solo lo bueno, sino de simplemente algo de lo que no hemos podido salir, de que se ha quedado en nuestra cabeza. Quiero decir, para mí, por ejemplo, el ensayo de Noemí, que no sé si has dicho, por cierto, el nombre para que la gente no lo lea.
¿Cómo se...?
¿Cómo
No,
se
es que no me
llama?
acuerdo cómo se llama. Es que tú sabes que soy malísima con los títulos. Espérate un
No,
momentito que
no me acuerdo
lo
cómo
voy a
se llamaba
buscar. Ve
tampoco.
hablando y lo busco.
Claro que, por ejemplo, para mí, mi ensayo de Noemí López Trujillo para mí habría sido este año Los Domingos, en el sentido de que es una película que he odiado con toda mi alma, pero que ha sido una película que se me ha quedado en la cabeza y que le he seguido dando vueltas, porque ha salido en un montón de conversaciones con mis amistades, le he seguido pensando, le he seguido pensando hasta el final. O sea, como que evidentemente Los Domingos no estaría en mi lista de lo mejor del año, pero sí debería estar en alguna lista del año, ¿no? Porque
Eso
es
es lo
algo
que te quería decir. Si las
que me
listas
define.
hacen una imagen, para mí
Claro.
mi imagen de lectura del año es leerme una página de este ensayo, mandarte un audio. Alberto, no te vas a creer lo que acabo de leer.
Claro.
Porque no sé cuántas horas te he mandado de crítica de este libro y lo sigo pensando. Me estoy leyendo ahora otros libros que también tocan el tema del feminismo y pues un análisis del odio a la feminidad, que están pues muchísimo mejor, la verdad. Y no puedo dejar de pensar en que todo lo que leo es, ah, eso es lo que está mal en el libro de Noemí. Esto es lo que está mal en el no sé qué. Se llama, lo estoy poniendo en pantalla, Me dibujaron así, porque el mundo odia la feminidad. Lo habían dicho también en el chat. Muchas gracias, CBV Murcia. Y es eso, tendría que ser honesta y meter este libro en una lista. Porque lo he odiado, pero lo he odiado de una forma tremendamente intelectual.
Sí, que se te ha quedado en la cabeza y le has dado vueltas y eso ha definido tu año culturalmente hasta cierto punto, eso es verdad. O sea, claro, el tema está que supongo que, nada, es que esto sí que también es interesante, pero claro, tampoco habría que confundir en este sentido. Pues yo el otro día vi una cosa en Letterboxd que me enfadó un montón, que es que me encontré con alguien con el que por otra parte me suelo llevar bien, que había puesto una lista de las peores películas del año. Y
Sí.
claro, a mí eso sí que no me gusta. O sea,
No. O sea,
porque eso es.
jatear por jatear, no. Pero
Claro.
jatear porque has pensado mucho en algo,
Claro,
no
sí,
creo que sea
exactamente.
malo. O
No, no, desde
sea,
luego
a mí
no.
me parece diferente la forma en la que yo he destacado el libro de Noemí López Trujillo a pues hacer una lista de lo peor del año. Yo no haría una lista de lo peor del año, pero sí haría una lista de lo que por malo me ha interesado.
Sí, desde luego. Sí,
Pues.
al final yo creo que lo más interesante es que hablemos de las X cosas que han definido el año. Quiero decir, por ejemplo, ayer yo leí que Guillermo Zapata en Público había hecho también un artículo que era algo así como las 10 cosas culturales, no era cosas culturales, pero algo similar, que han definido 2025. Entonces ahí, por ejemplo, es una lista donde sí que inevitablemente es lo que dice. Y hay una descripción pues bastante más o menos objetiva de cosas que han definido el año y que lo sabemos, ¿no? O sea, donde no es importante tanto el hecho de que nos haya gustado más o menos el disco de Rosalía, como que simplemente hemos estado hablando
A
del disco de
decir,
Rosalía
correcto,
hasta el
correcto.
infinito, ¿no?
Eso me
Claro.
interesa, me interesa. Pero bueno, Alberto, vamos para ir terminando. Vamos a tu lista de cine.
Sí, vale, ya terminamos, ¿eh?
¿No
Pues
hubieras
estoy buscando el
dicho?
artículo
Estoy hasta
de
los
fan.
mismísimos cojones.
No, no, es que estoy buscando el artículo de Guillermo Zapata porque seguramente a la gente le interese. Mira, lo voy a poner aquí. Que yo creo que esta sí que es una lista útil, pero a un nivel, vamos, todo lo objetivo que puede ser una lista, ¿vale? Donde ahí, claro, pues te encuentras cosas pues, de cajón. O
La
sea, ahí, por
decadencia de
ejemplo.
Estados Unidos, las movilizaciones por Palestina, las giras gigantes de Bad Bunny, K-pop Demon Hunters,
Claro, creo.
Silkson, la vuelta del
Silksong, ¿eh?
espíritu, la muerte de Robin Iniesta.
Claro, es que
Son las
ves,
cosas que ha destacado.
ahí te encuentras realmente un resumen del año totalmente one-on-one. Nos puede parecer más o menos interesante. El año ha sido eso. Es que es así. Pero bueno, pues sí, ya para acabar, acabemos ya de una vez, que es que me estoy eternizando
Bueno,
aquí con mi lista de lo mejor. No, no, sí, no digo porque me aburra, sino porque no me
Alberto.
gusta tanto estar hablando de mis listas, me refiero. De
Bueno.
las cosas que he puesto yo. Pues mira, pues está Superman. Está muy bien Superman. O
Bueno,
sea,
está bien
es que está
que
muy
no
bien
tengas
Superman.
complejo como niño cine, no tengas complejo en decir que te ha gustado Superman.
Sí, es que es una peli que me gusta un montón. Yo creo que no es el blockbuster más valioso del año, porque el
¿Cuál
más
es?
valioso sería Los
Avatar
Pecadores.
3. Ay,
El Avatar 3.
ay.
No, Los Pecadores, yo creo que como blockbuster es una peli más importante que Superman. Pero es verdad que Superman a un nivel, por un lado, de disfrute absoluto y sobre todo también, claro, al nivel más intelectual, a mí Superman es una peli que me ha hecho sentir tan guay y me ha hecho pensar tanto en cómo vivimos hoy día, ¿no? Esto que ya hablamos, pero en algún programa ha hecho que juegan, ¿no? Como es una película que parece haber sido desarrollada como si James Gunn hubiera leído el ensayo Malismo de Mauro Entriago, ¿sabes? Pues,
Sí.
aunque no sea evidentemente así, pero tiene exactamente esa energía, tiene esa energía de pensar en que la bondad es algo positivo y sin temer caer en ciertos ridículos como el hecho de que aparezca Superman diciendo quizá ser buena gente sea el auténtico punk. Pues sí, es una frase bastante cursi, pero que
Sobre todo
yo
porque no la necesita, anda, salva una ardilla.
lo de
Que es
la
una escena mucho
ardilla,
más
¿no?
guay, salva
Lo
una
de la
ardilla,
ardilla.
¿no?
Sí, lo de la escena de la ardilla también es sintomática de esto que estoy diciendo, vaya. A mí es una película que sí que me parece muy importante, vaya. Me parece importante dejando de lado cosas, pues yo qué sé, a mí evidentemente es una mierda que la peli esté tan guay porque van a seguir haciendo peli de superhéroes y yo preferiría que dejaran de hacerla. De hecho, esta peli me parece un buen testamento para el cine de superhéroes, ¿no? En el sentido de lo mejor que puede aportarnos el cine de superhéroes, yo creo que está sintetizado en esta película, ¿no? Luego, pues eso, Continental 25, ya hablamos de ella, ¿no? En otro programa, en otro comentario de texto. Una peli que a mí me estimuló mucho intelectualmente sobre de qué sirve el sentimiento de culpa, cómo ciertas estructuras de Occidente parecen fundamentarse en que todos nos sintamos culpables, pero nadie hagamos nada. Es una peli y eso me estimula mucho intelectualmente.
Aparte, supongo que se puede
Luego, sí.
relacionar con todo esto del resurgimiento del cristianismo, porque la culpa es una
Sí,
piedra
claro.
central del cristianismo y especialmente del catolicismo. Entonces está bien que examinemos el poder que tiene o la presencia que tiene la culpa social aquí en Occidente, en Europa especialmente.
Bueno, de hecho la religión aparece en la película también, porque recuerdo que la peli va de una mujer que se siente culpable porque ha participado en el suicidio de una persona sin techo y la película se fundamenta en conversaciones que tiene esta protagonista con varios personajes a lo largo de una ciudad de Cluj, la ciudad de Rumanía, y uno de planteándole que se siente muy culpable y si se le ocurre algo que puede hacer ella para sentirse menos culpable, y uno de sus interlocutores es un cura. Y es un cura que le intenta decir pues las movidas de los curas de no es tu culpa, pues hacer tales cosas y tal. Y es una de estas movidas donde que también llevan a nada. Es una película un poco sobre la inutilidad de sentirse culpable, de lo inmovilizado que te sientes realmente en eso. Y bueno, y eso, luego de Brutalist, ya es una película que hemos hablado un montón, incluye que a Marta no le gusta nada tampoco.
La odio.
Es una peli que puedo defender sobre todo porque es una peli que disfruto muchísimo. O sea, es una peli que la he visto ya 3 veces y es que me encanta. O sea, todo lo que tengo de niño cine explota en The Brutalist. En esta lo gigantesca que es la película, la importancia de todos los temas, estén bien ejecutados o no. O sea,
El
como que es
ego de
una.
Brady Corbett. Brady
Sí,
Corbett, vuelve a actuar
todo.
y déjate de ser un ególatra.
Todo
Con lo bien que
eso,
está en
vamos.
Mysterious Skin, que actúe otra vez.
Sí, la peli nueva que ha hecho su mujer, que
El
creo que
testamento de
coescribe
Anne
él,
Luis.
al parecer está mejor que The Brutalist. La gente está diciendo
Hombre,
que
que
está mejor.
cualquier cosa está mejor que The Brutalist.
En fin, vamos, ojalá mole. Yo tengo muchas ganas. Además, es el mismo compositor de esta, Daniel Blumberg, y una de las cosas que más me gusta de The Brutalist es la banda sonora, precisamente. Y luego ya pues vamos terminando. Tengo ya Flow, una peli de animación que me parece absolutamente revolucionaria. Una peli donde todo esto que hablamos de si el cine puede aprender algo del videojuego para llevarte a experiencias más estimulantes, pues está aquí. Es la mayor peli videojuego que he visto en mi vida. Una cosa absolutamente increíble, Flow. Una peli muda, una peli de simplemente dejarte guiar por las imágenes y por lo
Que
que
no te
mueven los animales.
escuche, que no te escuche esto James Cameron, ¿eh? Que se
¿Por?
enfada. Porque Avatar es claramente, quiere ser cine videojuego. Y ahora le va a decir que Flow está mejor y va a decir,
Pero a
pues
James
voy a hacer
Cameron no
otras
le gusta.
siete para demostrarte que
Pero a
no.
James Cameron no le gustan los videojuegos. James Cameron jugó en videojuegos en su día, ya creo que en el búnker en el que vive no juega videojuegos. Pero claro, Flow precisamente es bonito porque yo Aparte de que en mi lectura de la película es que es una peli videojuegos, sí que estuve hablando con el director, le entrevisté y él me dijo que era muy fan del fumito. O sea, que ahí tenemos ya la prueba. Porque desde luego, si algo tiene esta película, como tiene la película previa de Gints Zilbalodis, cineasta de Letonia, su anterior película es Away y también es una maravilla. Este tío, sí que me. O sea, son pelis cuya gramática, cuya forma de que se desarrollen los esqueletos de trama, son totalmente el fumito. O sea, claro, en el sentido como me gusta mucho los juegos de Fumito Ueda, pues también la disfruté mucho en ese sentido. Y ya por último, pues Father, Mother, Sister, Brother. Una peli con la que lloré un montón, que me hizo pensar un montón sobre las familias sanguíneas, más en la época en la que se estrenó, que es en Navidades, se estrenó hace una semana, todavía está en cines para quien la quiera ver. Y nada, y eso sería todo, Marta, por mi parte.
Pues varias cosas. Primero voy a leer un comentario de Genis que no sé, o sea, lo voy a leer para preguntarle, dime más. Dice, Flow es una película que genera mucho recelo en la industria de la animación porque está hecha como se deberían hacer las pelis, no como se quieren hacer. Viva la producción de Flow, incluso por encima de la película.
¿Esto lo puedes explicar, Genis?
Eso es lo que digo.
¿A qué te refieres con eso?
Claro, no, nos interesa Genis, para quien nos esté escuchando y no sea pues habitual del chat. Es animador y cineasta, entonces pues, nos puede contar muchas cositas interesantes sobre esto, seguro. Dice, será medio largo, ¿eh? Pues bueno, que sea medio largo, lo leo ahora cuando lo incorpores. De mientras, Alberto, tenía que hacerte un comentario sobre la lista, que bueno, es personal y tal, no me voy a meter con que te guste la mierda de The Brutalist, pero película por la que nos hemos peleado, porque la gente en el
Claro,
chat dice que nos odiamos. Pero no saben que nos odiamos de verdad y que a
de
veces nos
verdad
peleamos.
nos
Nos peleamos por The Brutalist, como debe ser.
peleamos. Y siempre es por mi culpa, porque me tomo muy a mal que a Marta no le guste lo que a mí, como buen cinéfilo hombre que soy.
Eso que digo, como
En
buen niño
realidad.
cine, necesita la confirmación. No, pero no pasa nada. Es que yo también digo muchas veces que es un tremendo mierdolo. Que se retire el ególatra de Brady Corbett. No, no, no nos peleemos, que estoy de broma. Alberto, te iba a hacer una pregunta. Y entiendo si no la quieres responder o si te resulta tal, pero te prometo que la hago con absoluta honestidad. Y es que me llama mucho la atención cuando veo, por ejemplo, las listas de The Guardian o de cualquier otro medio inglés, cómo predominan las series inglesas, los libros ingleses, las películas hechas en Inglaterra. Cuando veo pues algún medio latino, pues muchas veces se les da un espacio al cine de. Pues hecho allí en el país correspondiente, incluso Corea. Yo estoy mucho, mucho pendiente estoy muy pendiente siempre de la cultura coreana y cuando veo que destacan pues lo mejor del año, siempre hay un espacio para los K-dramas y siempre hay un espacio para las películas hechas en Corea. Me ha sorprendido en tu lista, no ve ninguna peli española porque tú eres una persona que le presta especial interés al cine que se hace aquí. Y te quería preguntar por qué. ¿Ha sido un año malo para el cine español o ha sido simplemente que no has conectado con las propuestas más importantes? Por ejemplo, con Albert Serra.
No, hombre, yo la de Albert Serra no la he visto ni la veré, vaya,
No, no, y me
pero.
parece. Era por ponerte que como si
Sí,
esa es la
sí,
peli
sí.
más importante y si no has conectado, pues a lo mejor se te han caído más cosas. No era
Ah,
por
claro,
Albert Serra en sí.
hay un tema que creo que antes no hemos tratado, pero que es también súper jugoso, del mero hecho de hacer listas, que es el asunto político. El hecho de hacer listas es un asunto político siempre.
Iba a ir a eso.
Claro, no, lo sé. Pues en ese sentido. Es un asunto político y no está mal, en la medida de como yo comentaba, que una lista siempre es una imagen de algo. Muchas veces cuando tú fabricas esa lista, quieres promover ciertos valores con esa lista, quieres ajustarte a ciertas líneas editoriales, por lo que hablábamos antes de que hayas un cinema y tal. Entonces, dentro de esa forma de promover ciertos valores, entra cosas que son totalmente naturales y que a mí me parece guay como es que te esfuerces en meter cosas más porque tú sabes que es lo correcto que por lo que tú te lleven, que por lo que tú sientas más honestidad, hayas tenido un disfrute más honesto, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, Hamnet, no me voy aquí, me quito aquí la careta, el hecho de que Hamnet esté en la anterior lista es fundamentalmente porque es una muy buena novela, pero es porque no me podía quedar una lista de cinco sin una mujer. O sea, así de sencillo. Es que habría quedado aquí como un palurdo y bien está, que hubiera quedado
Claro, y
como un
yo te lo
palurdo.
habría dicho, evidentemente.
Claro. Claro, entonces en ese sentido, Hamnet, esta es una grandiosa novela, Hamnet. No la comento antes mucho, pero es una novela de Marta. Antes ha puesto a parir a la escritora. La escritora no es que sea muy buena. O sea, a mí Hamnet es una novela que a mí me gusta fundamentalmente a nivel intelectual, porque es una novela que me ha hecho pensar mucho. Porque la novela maneja una serie de conceptos muy, muy interesantes, que por cierto creo que la película se va a pasar por el forro. Entonces, pero más allá del hecho de Hamnet, es cierto que tú, cuando tú diseñas una lista, estás haciendo un acto político con todo lo que ven incluido en la política, que es el hecho de que tienes que estar dialogando con una serie de valores que a ti te interesen, más o menos, porque ante todo, como es un acto público, en el momento en que tú haces algo público, estás haciendo algo político también, te estás relacionando con la gente, estás hablando de una serie de ideas, estás partiendo una ideología. Y eso es algo que está dentro de las listas. Por eso era un poco tan ridículo lo que yo comentaba antes de cuando salió Jan Dielman, como mejor película de la historia, que la gente la acusara de politizar la lista de Sight and Sound, cuando la lista, siempre el mero hecho de hacer una lista, es un acto político. Y es tan político meter a Jan Dielman como meter todas las
El
películas de John Ford
Padrino
o meter El
o John
Padrino.
Ford.
Claro. Entonces, hay esta cosa tan. Siempre, siempre hay eso en la lista. Entonces, en tanto acto público, a una forma de presentarse en la sociedad, siempre hay eso. Entonces, a mí lo que me ha pasado, evidentemente, si por ejemplo mostrara 10 pelis, pues sí que habría metido una directora. En estas 5 pelis no hay directora. Pero si el abanico se hubiera abierto a 10, pues sí que habría entrado la peli de Kelly Reichardt de Mastermind. Y si se hubiera abierto a 10, también habría entrado una película española, también habría entrado Sirat de Oliver Lasset.
Justo te iba a preguntar por
Y
las directoras después de tu lista.
claro, y en este caso quizá debiera haberlo hecho, porque es verdad que una lista de cinco películas que no haya entrado una directora, pues es bastante pocho por mi parte. Pero claro, ahí es un poco donde entra siempre ese equilibrio entre quién soy yo y qué quiero que se vea de mí. En este caso, pues, que soy un machista. No, en este
No.
caso, simplemente que es verdad que el de Mastermind, por mucho que me guste muchísimo, sería demasiado forzar la maquinaria el hecho de meterla entre las 5 mejores. Simplemente, al igual que Sirat, por mucho que me guste muchísimo y crea que hay que fomentar el cine español y que es una película valiosa, sería excesivo meterla entre las 5 porque estaría engañando. Hay un punto donde hay que controlar siempre la línea entre política y mentira, ¿sabes? Por describirlo de. No sé si me estoy explicando.
Te estás explicando. De hecho, dos cosas. La primera, hay un comentario que ha puesto Roberto, que es, pero una lista personal en la que tienes que meter cosas por obligación o por el que dirán no pierde valor. Y la verdad, Roberto, pues depende de cómo veas las listas. Hemos hablado de las listas como algo que crea comunidad. En el mismo momento en el que estás haciendo para crear comunidad, está proyectando una imagen de ti y es normal que tú quieras controlar la imagen que proyectas en la comunidad. No
Claro.
es mentira. O sea, todos controlamos nuestra imagen de cierta forma. Mira, a mí yo puedo decir, y es verdad, creo yo, que soy en relación conmigo misma, tengo una relación de lo que se llama body neutral, en el sentido de que lo contrario, o sea, ahí está el body positive, y después el body neutral, de no preocuparte, cómo es tu cuerpo, no darle demasiado pensamiento, no tal, pero sin embargo aquí me tienes con maquillaje, no, sorpresa, pero no tengo una rayita negra encima del ojo, y no tengo cejas, pero eso, como estamos en comunidad y estoy de cara al público, pues es normal que quiera controlar mi imagen. Si las listas tienen le dotamos a las listas de un componente social, es normal que queramos controlar tanto la lista como que dice la lista de nosotros. Pero por otro lado, hay muchos factores por el que se puede hacer una lista. A veces no es por lo que digan de nosotros, porque queramos que tenga un componente social, sino por el hecho que veamos. Pongo un ejemplo con el cine. Veamos que ha habido una discriminación histórica en contra de la directora y le demos más valor a una película que viene pues, de un grupo de población que ha sido históricamente discriminado. A lo mejor nos parece que dos películas son iguales en cuanto a lo que nos gustan o a lo que estemos valorando en cuanto a su relación con la imagen, pero voy a poner antes la de una directora porque históricamente se ha discriminado a la directora. Entonces es eso, no pierde ningún valor, tiene un valor distinto. Y que en mi opinión también válido. Pero por otro lado, voy a leer lo de Genís con respecto a Flow. Escribe: Flow es una película donde se han destinado los recursos en los sitios donde no se suelen destinar y que tiene las prioridades donde no suelen estar. Ejemplos, en el cine de animación nunca ha de haber intersecciones de geometría, aquí las hay, o animaciones poco pulidas, todo porque la prioridad era la cámara, el guión, la narrativa y el contar la historia, sin simulaciones caras a nivel de recursos, tiempo y talento a la que no puedes llegar, sin ex-gen. El cine independiente suele verse, suele tirarse adelante con sub y atado para tener que vender el proyecto, y eso significa cumplir con unos checks, mínimos técnicos como texturas, simulaciones, etcétera, a las que Flow le sudó el papo. Hecho con Blender, la forma en la que se ha hecho la peli ha levantado muchas cejas, en mi opinión por los celos, porque no queremos ver que se pueda hacer así. Cuando sale Spider-Verse, el mundo mira y dice, vamos a copiar el estilo, pero con Flow no tenemos esta visión porque Flow es lo que es por cómo se ha hecho, no por cómo se ve. Una comparación fácil sería como decir que el cine de animación es como esos videojuegos independientes que, para vender, han de parecer visualmente un triple A. Algo muy parecido, pero creo que en los videojuegos indie tiene menos complejo a verse feo. Ah, pues es verdad que no se ve del todo lo bien que se podría Flow, pero y
No, Flow
entiendo que
es una
eso lo
peli
haga
muy
valioso.
Flow es una peli muy, muy desaliñada. Eso es verdad. Está muy bien tirado. Vamos, todo el comentario es maravilloso para marcarlo, la verdad, muy interesante. Pero particularmente digamos, el parentesco del Spider-Verse con Flow es súper, súper interesante. Porque es verdad que el Spider-Verse ha generado una escuela, ha generado, y con todo una moda, te diría más, pero es verdad que al final hay tantas pelis parecidas al Spider-Verse que ya deberíamos hablar de escuela, porque es verdad que tiene este
Spider-Verse
rollo,
like.
claro, porque tiene este rollo de, evidentemente, joder, esto está mamadísimo, son más espectaculares, estoy que no me creo lo que estoy viendo. Flow es verdad que es que no va por ahí. Los atractivos de Flow van por otra manera. Porque la imagen no es que no se preocupa de ser bonita, no se preocupa de molar en un wallpaper, ¿no? O lo que sea. Está muy, muy bien tirada esa. Habrá que ver, claro, y luego habrá que ver cómo si esto genera algún tipo de moda. Porque es verdad que yo no me imagino a un animador independiente que quiera que su película se parezca exactamente a Flow. Porque es verdad que Flow, yo de hecho he visto críticas de ese palo de, pero si esta peli es muy fea. Pero claro, puede ser fea a lo mejor si congelas un fotograma. Pero claro, es que la animación no son fotogramas congelados. Lo que mola es cómo se mueven los personajes. Y ahí es donde está la auténtica clave en el caso de Flow. No sé, es muy, muy, muy chula ese parentesco que hay entre ambas películas, ¿vale?
Pues mira, un ejemplo de cómo la lista ha dado lugar a una conversación sobre cultura y a la creación de comunidad. Muy guay. Alberto, vamos a ir terminando. El programa al final ha sido un poco una rayada, una comida de cabeza de críticos culturales. Os sentimos, nos senti o sea, sentimos haberos sometido a esto, pero así es como nos relacionamos Alberto y yo. Pero para terminar, Alberto, pues hemos encontrado cosas positivas y cosas negativas alrededor de la lista. Pero tú sabes que me gusta acabar con algo que sea positivo, no diciendo listas sí, listas no, la conclusión es esta, porque eso me parece que es aplanar, de hecho, el debate. Sí que te pediría, Alberto, si se te ocurre alguna forma de cara a, por ejemplo, el año que viene, de hacer las listas más útiles y más prácticas. Es decir, eliminando un poco pues esta competitividad en la que nos somete, este tener que demostrar y tener que dar una imagen de nosotros mismos ligada al capitalismo y a la automejora y al consumo excesivo de cultura. ¿Cómo podemos modificar las listas para quitarles eso y para dejarlas un poco más pegadas a lo que deberían ser, que es, como tú mismo estabas diciendo, algo en lo que conversar, algo que nos divierta, algo que, pues no sé, que cree comunidad? A mí se me ocurre, por darte tiempo a pensar, que estaría guay que de cara al año que viene, pues dentro de los grandes medios, se pusieran líneas editoriales que fueran en contra de lo que suele ser el canon y que se pidiera que las listas las hiciera pues gente con mucha más personalidad. Quiero decir, en las listas, por ejemplo, de videojuegos, muchas veces se tiende a, vamos a sacar la lista de lo mejor de tal web, voy a poner un ejemplo, Rock Paper Shotgun. Pues esta es la lista de lo mejor de los juegos del año para Rock Paper Shotgun. Y se hace muchas veces con votaciones y se hace normalmente con consenso. Y eso hace que suelan salir siempre pues los juegos más populares y los juegos pues un poco de siempre. A mí me gustaría ver que los medios de repente dicen, pues no, este año la lista que representa a este medio lo va a hacer pues una persona que tiene estos intereses tan concretos, por ejemplo, es una estudiosa de la representación queer en el videojuego. No se van a poner pues ninguno de los juegos nominados o que hayan participado en los Game Awards y vamos a ver lo que surge. ¿Sabes? No, no puede ser ningún juego de los Game Awards. Y van a ser juegos que representen temas del año, por ejemplo. Y de repente lo que se tenga que hablar sea de los temas. Creo que me gustaría ver esos cambios. Me gustaría que las listas fueran un poco un reto para la persona que las hace y para la persona que tiene que acercarse a la lista. Me gustaría verme más desafiada con las listas. Creo que así sí que me sumaría al carro.
Ya, lo que pasa es que lo malo de ese enfoque es que perderías el pie popular, o sea, el pie
Ya.
intrínsecamente popular que tiene la lista en cuanto al reconocimiento, ¿sabes? O sea, que eso desde luego está muy chulo, pero no sé si iría en contra de lo que es la propia ideología intrínseca a la lista, ¿no? Yo simplemente
Quizá soy una
abogaría.
solitaria, Alberto.
Yo simplemente abogaría que de hecho ya se hace, simplemente en vez de tirar, cambiar los adjetivos, no tirar de mejor y peor, o peor, sino simplemente las películas que, o los videojuegos o los libros que han definido el año. Yo utilizaría la palabra definición. Creo que sería lo más, el verbo definición. Creo que sería lo que no atentaría contra la filosofía de las listas, a la vez que creo que nos saldríamos un poco de la norma de la optimización. Dentro de que seguiríamos haciendo el juego en la industria cultural, que eso es algo de lo que tampoco hemos hablado mucho, pero que evidentemente es así, toda lista con esta vocación popular es hacerle el juego al poder, es así. Pero yo creo que al menos así nos quitaríamos este rollo de la competición y de la optimización, creo, si simplemente abogáramos por eliminar los adjetivos.
Vale,
Vale.
pues a tope. Pregunto a Pirulina. Marta quiere ser más transparente con la subjetividad de las listas. Y no sé si la palabra que yo usaría personalmente es transparencia, pero sí me gustaría, de hecho, que se explicitara lo subjetivo que son para que la gente deje de verlo como lo mejor o lo peor. Pero creo que hay una tendencia muchas veces a hacer esto. Yo recuerdo cuando escribía de videojuegos, muchas veces hacer un análisis del juego sin decir conscientemente si me había gustado o no, posiblemente porque no me había gustado, y gente que me respondiera, ah, pues va a mi lista de la. Me lo compro. Si te ha gustado, me lo compro, no sé qué. Y es como, pero no he dicho que me haya gustado. Porque por defecto la gente entiende que si lo metes en una lista o que si pones tal, lo estás recomendando. Entonces lo que me gustaría es que se usaran palabras o que se usara o que se explicitara el hecho de que no son recomendaciones o el hecho de que no estamos hablando de esto es lo mejor, sino que pueda haber otros criterios. Pero bueno, con esto acabamos. Eso, bienvenidos al mundo de la autofelación del análisis cultural. Sí que me gustaría, antes de terminar, decir dos cosas, hacer una fe de ratas con respecto al programa anterior. Lo quería haber hecho al principio, pero se me ha terminado, se me ha pasado y ya lo he dejado un poco en el aire, pero tuve un error a la hora cuando estuve comentando los reality shows ligados a la religión en el programa anterior. Dije que había un documental de una familia que se llamaba Dugar que había normalizado el mormonismo en Estados Unidos y me confundí. No era ese documental el que me, o sea, no era ese reality. El reality al que me refería era Sister Wife, que es un reality, como podéis ver, que se inició en el año 2010 y en el que se seguía a una familia mormona de un hombre que tenía tres esposas, un hombre polígamo, y la relación entre sus tres esposas y los diferentes hijos que tenía con ellas. El reality empezaba con este hombre casándose por tercera vez con una mujer mucho más joven que sus anteriores esposas. La familia Dugar, por otro lado, es un reality que se llama 19 Kids and Counting, 19 hijos y contando. Al principio se llamaba 17 hijos, pero claro, fueron teniendo más hijos. Y no son una familia mormona, sino que son una familia fundamentalista cristiana. Pero al final, ambos realities han normalizado religiones que se veían un poco raras o frikis en Estados Unidos. Y ambas religiones, o sea, ambos realities vienen pues pagados por organizaciones que tienen intereses relacionados con esas religiones. Así que aunque el ejemplo no era malo, sí que me confundí a la hora de pues señalar cuáles eran los realities. Y pido disculpas, espero que ya esté aclarado. Por lo demás, decir que este ha sido el último programa del año, así que pues muchas gracias a todas las personas que os habéis ido incorporando a comentarios de texto, bueno, a las que habéis estado ahí desde el principio, por supuesto, pero también a todas las que os habéis ido incorporando pues con la llegada del programa en formato podcast, con la llegada del programa a YouTube y con todo este tipo de cosas. Han sido 5 meses, hemos visto antes, y la verdad es que no puedo estar más contenta con cómo ha ido pasando el tiempo. Espero estar en vuestra lista de lo mejor del año, porque vosotros y vosotras y vosotres estáis en mi lista, desde luego. Y nada, ¿qué? ¿No te ha gustado, Alberto, la ñoñería? ¿Te gusta el Superman,
Increíble.
pero no te gusta cuando lo hago yo?
No, no, increíble, increíble.
Pues eso, recordar que hay muchas formas de apoyar comentario de texto si os gusta. La forma más evidente es que vengáis a twitch.tv/martatrivi y me dejéis una suscripción. También podéis hacer una donación puntual en Ko-fi. Si entráis en culturacaníbal.com, pues podéis ir desde ahí a mi Ko-fi y hacer la donación que queráis o que os guste o que os parezca bien. Pero si pues no podéis apoyarlo con una suscripción, si no queréis, si no os apetece, hay otras formas que también me ayudan muchísimo. Por ejemplo, recomendando el podcast a alguien al quien le pueda gustar en redes sociales o en persona, dejando un comentario, que por cierto, lo estáis haciendo muchas de vosotras y no he podido contestar estas últimas semanas, pero que sepáis que lo leo todo. Y por ejemplo, Alberto hoy está al mismo nivel de volumen que yo, porque me habéis dicho muchas que siempre está un poco más bajito. Así que de verdad que os leo, solo que a veces no puedo contestar. Y también valorando el podcast, ya sea en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Pero recuerdo, solo valorando si me vaya a poner 4 estrellas o 5 estrellas, porque si me vaya a poner menos estrellas, pues os lo ahorráis y con eso en verdad me ayudáis más. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos el año que viene y por otro año de comentario de texto. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí.
Nada, a ti, a toda la comunidad preciosa que tenemos. Feliz año a todo el mundo. Felices fiestas.
Uf, uf, ya terminamos con polémica. Hasta la próxima, gente.